Marta de Baile en modo navideño. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call.
Marta de Baile.
It's the most wonderful time.
En modo navideño.
Solo por
W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
¿Se acuerdan de la película de When the Grinch Stole Christmas de Dr. Seuss? Es lo máximo, y encontré ayer esta canción, y por supuesto que también se la subí al playlist.
Pero luego el Grinch se vuelve bueno.
¿Sabes qué? Yo vengo de tan buen humor, cuentavientes, tan contenta de poner villancicos navideños, y tú quieres pura sangre, Rebeca.
No, yo no quiero sangre, yo simplemente estoy diciendo si se va a jugar o no.
Se va a jugar.
Porque se nos conminó ayer.
¿Quieren que hagamos un matamesta nada más para arrancar esta época dicembrina en W Radio de canciones de Navidad?
Tenemos 15 minutitos.
¡Suéltala, mi chapo!
Duelo a muerte. Ley del más fuerte. Un solo ganador.
A ver, mátame esta.
Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all?
Yeah! Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
Yo voy con esta.
Had a very shiny nose. You would even say it glows.
All of the other reindeer
used to laugh and call him names.
They never left poor Rudolph joining any reindeer game.
Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history.
Con esa voy yo, es Harry Connick Jr. Y es Rudolph the Red-Nosed Reindeer al estilo Big Band.
Muy bien.
A ver, mátame esta.
Yo también me voy a ir al estilo Big Band.
A ver.
Pero Big Band, pero me voy en Spanish Band.
Ok.
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 Late.
Venga.
Ahí va. Te la voy a mega matar.
A ver, suéltala.
¡Suéltala!
Campanas de metal, canciones
de
todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. La calle huele a moho, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad.
Lo amo, lo amo. Pero te digo una cosa, yo creo que los mejores villancicos en español son de Luis Miguel.
No, hay unas joyas.
Bueno,
pero
vamos a ver,
segundo,
vamos a ver,
claro,
si las traes. Ok, tú vas con esto.
Voy con esto, por supuesto.
Me gusta esta parte, me gusta esta parte.
Navidad es un día de alegría y felicidad.
voy con esto.
My true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
Obviamente no vamos a dejar the 12 days of Christmas, pero esta es una gran versión, ¿eh?
Christmas, my true love gave to me six geese laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans are swimming, six geese laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves. And a partridge in a pear tree.
Es una joya.
No te sabes todas.
Claro que me sé todos los 12 days of Christmas desde que era una bebé. Claro. Es lo máximo.
Es eso.
Ahí va. Quítamela.
A ver, vas. Okay. Dilo.
Pero con reverb.
Con reverb, venga.
On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords are leaping, 9 ladies dancing, 8 maids are milking, 7 swans are swimming, 6 geese are laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree.
¡Sí se la sopa! ¡Ah! ¡Se sopa la sopa!
A ver, ¿con qué vas a matar esta joya, hija?
Con una joya maravillosa.
Venga, suéltala de ahí. Venga, Rebeca, tú puedes.
¡Cómo no! ¡Venga!
Hoy.
¡Aprenderse, aprenderse ya!
Yo quisiera poner canciones de Navidad las tres horas, porque en el playlist que subí hoy en la mañana a Spotify, en Marta de Baile, hay 105 canciones y versiones espectaculares, desde Jingle Bells hasta The Christmas Song, hasta The Blessed Dawn of the Christmas Day, When My Heart Finds Christmas, hasta Sleigh Ride, hasta Frosty the Snowman.
¿Por qué estás haciendo pedazos mi canción mientras hablas y dices pues washing the hand, washing the hand, washing the hand? Todas las de Navidad de washing the hand. Ya, hija.
W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Bueno, el tema es duro. El tema es muy, 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 muy duro. El día de hoy está con nosotros la doctora Sandra Treviño, que es médico internista, tiene más de 20 años de experiencia tratando a pacientes con VIH, es miembro fundador de la Asociación Mexicana de VIH, ha escrito más de 30 capítulos sobre el tema en libros médicos, ha colaborado también en periódicos, en suplementos, es coautora de 3 libros de tratamientos antirretrovirales, ¿lo dije bien, Sandra?
Sí.
Antirretrovirales.
Es correcto.
Y bueno, tiene muchísimas publicaciones sobre el tema en revistas tanto nacionales como extranjeras. Y luego está con nosotros la doctora Alexandra Martín Honret. ¿Lo dije bien?
Así es.
Qué difícil todo esto. Antirretrovirales, Honret. Ella es médico especialista adscrita al servicio de infectología del Instituto Nacional de Cancerología y tiene justamente, Alexandra, una subespecialidad en infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es médico empleado por Médicos Sin Fronteras, ha trabajado en una epidemia de meningitis en Chad, una clínica de VIH tuberculosis en Kenia, y tiene toda la experiencia también con el tema. Y luego Diego Ruiz, que seguramente algunos lo conocen como Diego Ork, que es youtuber, portador de VIH, y Diego Ruiz descubrió que vive con VIH el año pasado apenas, Diego.
Justo se va a cumplir un año.
Empezamos con tu historia, ¿no? Aguanten Alex y Sandra. ¿Qué pasó? Ahora sí que, ¿qué pasó?
¿Por dónde queremos empezar?
A ver, cuéntanos la historia. ¿Cómo pasó?
Pues todo fue muy simple, como una cosa muy de rutina. Decidí hacerme la prueba, fui, salí reactivo.
¿Es la primera prueba que te haces?
No fue la primera.
¿Te la hacías?
Tenía un buen rato que no me la hacía, sí, debo confesarlo. Pero sí, ya tenía como un poco la duda. Dije, bueno, creo que es hora de tomar acción con esto. Entonces fui.
Pero a ver, porque aquí somos hipocondriacos.
Ajá.
¿No te sentías mal?
No, para nada.
¿No te dio calentura?
No, de hecho es una de las preguntas que más me hacen.
¿No sentías vasca, náusea, vómito? Que cero sé si son los síntomas, pero dijiste, me la voy a hacer.
Sí, simplemente fue eso.
¿Cuánto había pasado desde la última prueba?
Ah, como unos 2 años más o menos.
2 años, ok. Entonces llegas al laboratorio, te sacan sangre.
Me sacan sangre, empieza como este proceso. Obviamente hay como consejerías donde te dan los resultados. Y pues en esta onda, estos son como pequeños consultorios, pero a mí no me llaman a la consejería. Me llaman al laboratorio de nuevo y me dicen que me tienen que tomar otra muestra. Y ya desde ahí me saqué de onda. Dije, ok, aquí algo anda muy extraño. Y ya desde ese momento supe que la noticia no iba a ser como súper favorable. Y pues ya cuando me llaman a la consejería, ya me dan la noticia. O sea, realmente tenía como una hoja volteada la chica y me dice, bueno, ¿quieres el resultado? ¿Quieres platicar un rato? Y yo, no, ya de una vez, échamela. Sí. Y bueno, pues sí, me dice, bueno, saliste reactivo en VIH y pues ahora pues te viene un proceso, ¿no? Y ya me empezó a platicar como del proceso. Como que el tratamiento es gratuito en México, que pues sí, tenía que empezar como este proceso burocrático de afiliación, pero que al final pues lo iba a lograr.
¿Se te derrumbó el mundo?
Un poco. En ese momento sí, porque creo que para muchas personas es muy difícil precisamente porque no ven a una persona que viva con VIH y que esté bien y sana y contenta, claro, y todo eso.
Sí, o sea, la imagen es una muy mala imagen la que tenemos.
Exactamente.
¿No?
Entonces, creo que a mí me hubiera servido mucho en ese momento encontrar una persona que estuviera haciendo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Como decir, miren, tengo VIH y estoy bien. Claro. Y estoy contento y tengo a mi familia y tengo a mis amigos y tengo a mi pareja y tengo todo lo que necesito. Y realmente, y además de todo eso, gozo de muy buena salud. Entonces, a mí me hacía falta eso. A mí, creo que a muchas personas les hace falta eso. Porque cuando les dan la noticia, no tenemos la información suficiente para decir, ah, ok, bueno, o sea, sí, no es
no
la
es
mejor noticia
fin
del mundo,
pero no es
no
el fin
es
del
fin
mundo.
Del
claro,
mundo,
es que las imágenes que tenemos, y ayúdenme un poco, Alex y Sandra, con la lista, es de, me acuerdo una imagen muy clara de Rock Hudson, ¿se acuerdan ese actor de Estados Unidos? Cadavérico, acostado en una cama. Me acuerdo las últimas imágenes de Freddie Mercury. Esas son como las imágenes de los 80s, las que se nos quedaron grabadas. Exacto. Las imágenes de gente sana, esa no te las enseñan, ¿no? Entonces, esa es la referencia que tenemos. ¿Estuviste enojado?
Me enojé un poco conmigo por confiar. Porque esto me pasó por una vez.
No. ¿Sabes entonces, quién fue y de dónde vino
sí,
y
claro
cómo estuvo?
Sí. De hecho, evito un poco hablar de eso por no violentar la privacidad de esa persona, obviamente.
No, vamos a decir
pero,
nombres.
Pero sí, sé exactamente cómo fue, cuándo fue, con quién fue, todo.
¿Y le hablaste?
Sí, claro. Sí, esa persona está consciente de lo que pasó. Digo, no tenemos como
sabías,
una buena relación. ¿Mandé?
¿Tú sabías que él...
¿Que le reactivó? No.
Es que estas son las que lo que decimos.
Y de hecho, hasta la fecha no sé si él sabía. O sea, realmente es otra. Porque pues la mayoría de la gente no lo sabe. Por eso siguen habiendo tantas transmisiones del virus.
Hijo, es que no sé ni por dónde arrancar, Alex y Sandra. Yo creo que eso es lo traumático. Y cuando hemos hablado de SIDA, yo creo que ya está bastante desmitificado el tema de que este es un tema exclusivo de homosexuales. Las estadísticas de mujeres casadas con SIDA son altísimas. Porque en verdad nunca pensarías pedirle una prueba de SIDA a la persona con que vas a cooperar en los siguientes días porque sientes que ya se armó la alegría. Uh-huh. Y mucho menos se te ocurriría pedirle una prueba de SIDA a tu marido con que llevas casada 15 años, ¿no?
Sí. Quisiera comenzar diciendo que hay dos formas de enterarse que uno tiene VIH. Uh-huh. Y voy a tomar una frase de un doctor que era Paul Wolverding, el primero que vio los casos allá en el 79, el 81, y decía, hay dos formas de enterarte que tienes VIH. Y lo voy a decir en inglés porque eso es lo más demostrativo. To get sick or to get tested. Y la gran mayoría de personas en este momento pues no tienen realmente síntomas y es justo cuando se deberían de hacer la prueba. Ahora, las mujeres justamente constituyen un grupo bien vulnerable porque no se sienten en riesgo. Uh-huh. Dicen, bueno, yo soy monógama, tengo una sola pareja, o no, pero no se sienten en riesgo independientemente de la edad. Mucho menos mujeres, por ejemplo, de más de 50 años, que dicen, bueno, pues yo ya no tengo el problema de, entre comillas, ¿no?, de que me puedo embarazar. Tienen relaciones no protegidas y entonces, aunque no son el grueso en este momento de la población, que es una epidemia concentrada todavía en México, están realmente en un riesgo elevado.
¿Tenemos el número de cuántas mujeres casadas o cuántas mujeres, es que no sé ni cómo se dice, cero positivas
o que viven con VIH, ¿no?
Ajá.
O sea, de las mujeres que, o sea, las mujeres representan el 20% de la población en México que tiene VIH. Y justamente eso es lo que Sandra comenta, no es un grupo prioritario y en muchos sentidos no se le ha dado tal vez como la importancia y la percepción de riesgo a las mujeres. Pero cuando se estudia a las mujeres, lo que se ve es que 7 de cada 10 mujeres adquirieron el VIH a través de una pareja estable, con la cual tienen relaciones sexuales sin pensar que están en riesgo, justamente, claro, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, o sea, no tienes que tener más de 100, más de 200 parejas sexuales para uh-huh. poder sentirte en riesgo o para requerir una prueba, ¿no?
Claro.
O sea, tienes que estar consciente que el riesgo principal es tener relaciones sexuales, estar sexualmente activa, eso ya te condiciona un riesgo.
Claro, aunque tengas una pareja.
Te puedo preguntar, Diego, una cosa horrenda.
Claro.
Con este susodicho, ¿usaste condón?
No. Ahí no, está el condón. Okay. Ahí está el detalle.
Creo que ese es el segundo mensaje muy importante de Diego, ¿no?
Sí, exactamente.
Sexo con protección. O sea, eso es lo que es muy importante. O sea, tener la conciencia de protegerte a ti mismo, ¿no? Como mujer a veces también es un poco difícil eso, la negociación del uso de condón. Pero lo que tienes que aprender es realmente a que tú mismo te proteges. Y no sabes de lo demás y te proteges a ti.
Es que les digo una cosa, lo voy a decir tal cual porque ya saben que yo les digo las cosas claras y peladas. O sea, imagínense que ustedes llevan 12, 13 años casadas con su pareja. Y puede ser un hombre o puede ser una mujer. Y como hablamos mucho del tema de infidelidad en este programa, ustedes pueden decir, a mí me late que está con alguien, anda saliendo. Y estás preocupado por, o preocupada por, a ver a qué hora deja el celular para que yo lo agarre cuando vaya al baño, para que yo vea, porque me sé el password, o voy a entrar a su Facebook, o voy a tratar de hackear el email, o voy a revisar la camisa. Y están preocupados de eso, y cero están preocupados del sexo que van a tener con esa persona en la noche. Y es rarísimo, como tú dices tú, Alex, o sea, sospecho que este cuate anda saliendo con alguien y trae una amiguita, y entonces hoy en la noche, si quiere cooperar, le voy a decir que me voy a poner un condón. Cualquier marido, cualquier mujer te diría, estás totalmente trastornado.
Es muy difícil, sí.
Es bien difícil, ¿no?
Y por eso, o sea, se fomenta el que se le pierda el miedo a hacerse la prueba de VIH. O sea, quitarle un poco ese estigma a realizarse la prueba. O sea, que realmente una mujer pueda solicitar una prueba sin que eso, o sea, la catalogue en ese grupo de personas que se consideran de muy alto riesgo. Finalmente, todo mundo está en riesgo y tiene que hacerse la prueba.
Por supuesto. Miren, si ustedes vieran a Diego, Diego se ve un chico, ¿me entiendes? Muy mono, muy bien. Ay, vestido,
gracias.
Muy guapo, muy bien grumeado.
Hipster.
O sea, pero lo que quiero decir es que como los estereotipos y las falsas imágenes que tenemos también nos hacen demasiado confiados. Porque yo te apuesto que esa persona, pues tú lo viste como te acabo de describir yo, un cuate muy mono, muy decente, no era un hombre pervertido, ni era un hombre fácil, y ahora sí que nunca se te ocurrió que él pudiera tener SIDA, y probablemente a él tampoco se le ocurrió que pudiera tener SIDA, y ese yo creo que es lo primero que tenemos que desmitificar, que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Ok, regresando del corte, les voy a pedir a Alexandra y a Sandra que nos expliquen el uso de antirretrovirales. Y me vale, como si estuviéramos en primaria, con colores, con rojo, con verde, con azul, me van a hacer un croquis de la fisiología del virus del SIDA. ¿Cómo entra? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa a la célula? ¿Cómo se descompone? Todo quiero saber, regresando del corte, hoy en W Radio.
Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Hacemos una pausa. Marta de Baile. En modo navideño. Estamos de vuelta. Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Está Diego Ruiz, que es un gran youtuber y un hombre muy valiente, que se ha dedicado ahora gran parte de su vida a hacer conciencia sobre el tema del SIDA, porque él es portador de VIH y básicamente se enteró pasado mañana hace un año.
¿Sí? Pasado, ¿no? Mañana.
Pasado mañana hace un año, es tu aniversario. Y porque hoy, cuentavientes, es el Día Internacional de Crear Conciencia sobre el tema del SIDA y tenemos a dos grandes doctoras expertas en el tema, la doctora Sandra Treviño, que tiene más de 20 años tratando a pacientes con VIH, y la doctora Alexandra Martín Ornet, que es también médico especialista en infectología del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, prometieron, porque esto es parte de los del detalle de este programa, que iban a explicar con peras y manzanas cómo funciona el virus del SIDA en el cuerpo humano.
A la Mickey Mouse.
A la Mickey Mouse, exacto, con ábaco.
Okay. Para entender la infección, primero tenemos que saber qué es lo que está afectando. Y entonces vamos a imaginar a nuestros glóbulos blancos, que se les dice leucocitos, uh-huh, como un gran ejército que nos defiende de todos los agresores. Uh-huh. De este ejército, los primeros que se baten, como los peones, se llaman neutrófilos, y esos se mueren, como la mayoría de los peones. Uh-huh. Después vienen como los generales, que esos son los monocitos, y viene después los, digamos, el servicio secreto, que serían ya los linfocitos, y de los linfocitos, el 007 se llama CD4.
O sea, el James Bond.
Sí. Uh-huh. Y el 007, el James Bond, el CD4, es justo el que ataca el VIH. El VIH,
o sea, que es patrón de patrones. Sí. O sea, no se va con los peones. Así es. No se va con un general cualquiera.
No.
O sea, ya estamos con lo mero mero.
Así es. Entonces,
del sistema de defensa del cuerpo, sí, digámoslo así.
Así es. Entonces, ¿qué sucede con el virus? El virus tiene una estructura en particular que le permite ser como un tipo de llavecita que llega a una cerradura que tiene que abre el CD4, que abre al 007, uh-huh, y esta, por esta cerradura, porque todo va a la James Bond, de hecho son dos cerraduras, uh-huh, entra, y una vez que entra, empieza a fabricarse un montón de virus y convierte a ese James Bond, como si lo convirtiera en zombie, en una fábrica de virus. Y una fábrica de cualquier estructura.
O sea, lo ponen en contra de uno.
Sí.
Anda, exacto.
O sea, el James Bond, en vez de ayudarte y protegerte de la infección, de esto y esto, se te voltea. Así y es. Entonces empieza a producir los virus que te enferman.
Y cuando los produce, si nosotros nos imaginamos cada CD4 como una gran fábrica de pequeños virusitos, se requieren varios pasos. El paso 1, el paso 2, el paso 3. Entonces, este virus tiene diferentes pasos hasta que y se producen las partecitas del virus y al final de cuentas, cada una de estas partecitas se ensambla y ya sale el virus como si fuera una producción. Bueno, de hecho, es una producción en masa de este virus.
¿Saben qué? Yo creo que la doctora merece un aplauso.
¿Cómo no?
¡Qué manera de explicar! ¡Qué manera de explicar! Claro. Muy bien, ¿no? O sea, de primaria. Ahora, lejos de que el VIH sea un virus que, digamos, que te quita todo tu sistema de defensa, lo peor de todo es que es un virus que se reproduce y que no solamente tienes defensa, sino que aparte hay pulula en tu cuerpo virus malo. Mucho. Así, ¿no? Ok. ¿Por qué Diego tiene ese virus, pero está perfectamente bien? ¿Y por qué Freddie Mercury y Rock Hudson se murieron?
Porque los tiempos cambian. Porque en los tiempos en que Freddie Mercury y Rock Hudson estaban infectados, no teníamos prácticamente armas para vencer o para contener al virus. Y afortunadamente a Diego le ha tocado vivir en una época mucho mejor, en donde tenemos medicamentos eficaces de una sola vez al día, con pocos efectos secundarios, y que logran darle armas a James Bond como si fuera, pues es que casi es magia la bioingeniería, en donde se le dan armas a este sistema inmunológico para frenar al virus. Es como si le diéramos, con los medicamentos retrovirales, cada uno de los pasos se puede inhibir con ciertos medicamentos que se requiere una combinación.
Entonces, ¿qué hace el medicamento al C4?
El medicamento no le hace nada. El medicamento lo que hace es frenar la fábrica de virus.
O sea, ok, que ya no produzcas más.
limita la reproducción de ese virus, uh-huh, y hay diferentes clases de fármacos y actúan a diferentes niveles, al nivel de cuando se integra el virus, cuando se fusiona, cuando todos estos diferentes pasos, hay medicamentos que actúan en esos pasos, y eso hace que se replique menos el virus, que se deje de estar reproduciendo. Y por eso entonces la forma de darle seguimiento a los pacientes que están en tratamiento es midiendo la cantidad de virus que hay en la sangre.
Que justamente es lo que acabas de decir tú, Diego. En el corte comercial, Diego, porque le dije, pero tu pareja actual no está nerviosísima, y me dijo, no, porque mis marcadores virales están súper bajos, ¿no?
Están indetectables.
Explica.
Pues es eso. De hecho, se han hecho como varios estudios. Creo que el último que hicieron fue en San Francisco, en el que 500 parejas serodiscordantes, esto quiere decir que una de las personas de la pareja vive con VIH y la otra no, uh-huh, tienen relaciones sin protección. Y la diferencia es que ellos, las personas con VIH ya estaban con una carga viral indetectable. Esto quiere, o sea, y lo que demuestra es que es muy difícil que se transmita el virus cuando ya se llega a un estado indetectable. O sea, cuando lo que estaban explicando hace rato, cuando el virus ya está como dormido, uh-huh, es muy difícil que se transmita.
O sea, ¿y qué significa indetectable, Alexandra?
O sea, el aparato para detectar el virus es una, uh-huh, máquina que cuenta la cantidad de virus, ¿no? Se dice que es indetectable cuando el umbral para el cual se detecta el virus, cuando está por abajo de ese umbral, ¿no? Uh-huh. Que es generalmente, o sea, se habla de copias por mililitro, generalmente cuando está por abajo de 40 copias, ya no se detecta, y por eso se refiere como indetectable. O sea, es importante decir indetectable y no negativo o erradicado, porque no quiere decir que no esté el virus, nada más que está en una cantidad pequeña y no se alcanza a detectar por la
máquina. Por ejemplo, si yo le pidiera ahorita, somos pareja tú y yo, mi querido Diego, uh-huh, yo te digo, vamos a hacer ahorita la prueba, uh-huh, yo me la hago, sale negativa, ¿la tuya cómo sale?
Positiva.
No, aunque la carga viral sea súper baja, sí sale
positiva. O sea, sale positiva, pero significa que las posibilidades de que Diego contagie a alguien, qué horror estarte usando como ejemplo, como si no estuvieras presente, de que Diego contagie a alguien, ¿son bajas?
Lo que pasa es que de lo que se detecta en la prueba, en mayor parte son anticuerpos. Esos, uh-huh, están ahí, esos, uh-huh, no se van a ir. Entonces, una persona que está indetectable con tratamiento antirretroviral va a tener carga viral indetectable, pero la prueba de VIH que se hace va a salir positiva, ¿no?
Okay. A ver, yo quiero que ustedes sepan, cuentavientes, que en este programa nunca les dé vergüenza preguntar absolutamente nada, porque no hay preguntas estúpidas, uh-huh, y absolutamente se vale, y justamente a eso iba. ¿Cómo se transmite el SIDA o el VIH? ¿Cómo te contagias? ¿Cómo te da? Porque una cuentaviente muy apenada dice, sueno muy ignorante. No, mana, no eres ignorante. Ignorante es el que cree que sabe, pero no sabe nada. Tú no sabes. Tengo dos personas muy cercanas a quienes quiero mucho que son VIH positivos. Y no sé si mi bebé puede acercarse a ellos. Entonces, hablemos del contagio, hablemos de la transmisión.
Uh-huh. Bueno, creo que esa es una pregunta muy válida, sí, y es una duda que existe muchas veces. O sea, la transmisión del VIH se hace por contacto sexual. Principalmente, uh-huh, es la forma más común de transmisión, por exposición a mucosas con la sangre o la mucosa de una persona infectada. Y esto generalmente puede ser por usar drogas intravenosas, compartir jeringas, ¿no? O si hubiera de plano, o sea, en estas circunstancias realmente el riesgo de estar cerca a una persona que vive con VIH no es, o sea, es nulo, a menos que haya sangre, exactamente,
sangre, fluidos.
Fluidos, mucosas, fluidos, ¿sí?
Saliva.
El tener contacto con saliva no es transmisión.
O sea, yo le puedo dar ahorita un beso de lengua, aunque cero sé que le va a gustar a Diego, ahorita Diego, así y es. No me voy a contagiar.
Así es. Exacto. Sí.
¿No?
Otra forma de transmisión es la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, ¿no? Y eso es un punto muy importante. O sea, el embarazo y la lactancia son momentos en los cuales, si no se detecta el VIH y no se da tratamiento a la madre, puede haber una transmisión, y es lo que comentaba Sandra. O sea, puede haber niños que nacen con VIH, esto es algo que es totalmente evitable a estas alturas, ¿no? Y que no debería ya de suceder.
¿Lactancia?
Lactancia también.
También. Sí.
Y los líquidos que no son infectantes, y creo que esto es importante para la cuentaviente que pregunta, son ni la saliva, ni las lágrimas, ni la orina, ni las heces pueden infectar. Uh-huh. Entonces, no es necesario aislar a la persona, ponerle los platos en otro lado, que tenga un solo baño, ni echarle cloro al excusado.
Se pueden compartir platos.
Que alguna persona no podría... Sí, claro. Todavía hay quienes me preguntan acerca de eso, pero no, claro, no es necesario. Su bebé puede convivir perfecto.
¿Lo sientes, Diego? Pero, la falta de información de la gente.
Sí, totalmente. ¿El miedo a ti? Simplemente con la cantidad de preguntas que me llegan al día. me llegan una cantidad de preguntas impresionantes y con dudas que yo tuve en algún punto también.
Claro.
Pero que hay otras, por ejemplo, estas, ¿no? Como de, oye, es que me acabo de salir reactivo y pues no sé qué hacer. Creo que tengo que separar mi cepillo de dientes y tengo que separar los platos donde como, justamente lo que estaban mencionando. Y así de, wow, espera, no es así. O sea, no te va a pasar nada de ese tipo de cosas. Pero la falta de información está muy, muy, muy fuerte. Pues aquí en México, por lo menos, mucho.
Claro. ¿Y gente que ni siquiera te quiera saludar de beso?
Sí, sí me ha pasado. Sí me ha pasado varias veces. Digo, precisamente como vivo con el diagnóstico abierto, de cierta forma, entonces, pues sí, la gente llega a tener esas reacciones.
Ok. Preguntan aquí. ¿Cada cuánto hay que hacerse la prueba? ¿Y quién se la tiene que hacer? Ahorita nos metió una arrastrada a Rebeca y a mí, que nos juramos casi casi la Virgen María, y me dice Sandra, ¿tienes sexo? Y yo, pues en veces sí, en veces no.
Cuando okay. No me duele la cabeza, sí.
¿No? Ok, te tienes que hacer la prueba, ¿no?
Si toda sí, persona totalmente. Con vida sexual activa, se recomienda que se haga la prueba una vez al año. Uh-huh. Si en cierto tipo de condiciones, tal vez un poco más cercano, por ejemplo, una mujer embarazada, habitualmente se la hace al inicio del embarazo y ya no se la vuelve a hacer. Y a lo mejor puede adquirir la infección meses después. Entonces, una mujer embarazada es una condición diferente. Se sugiere que con una periodicidad menor, pero cualquier persona
¿Pero cada cuánto
adulta,
una mujer embarazada?
Pues digamos cada 3 meses podría ser una buena...
¿Durante el embarazo?
Sí.
¡Santo
O sea,
Cristo
se recomienda
Redentor.
El primer contacto durante Ajá. la atención prenatal y por lo menos que se repita en el tercer trimestre.
Claro. Ok. Y luego decías, ¿y cualquier persona que tiene una vida sexual? ¿Monógama o no monógama?
El tener
Hombre,
relaciones
mujer,
sexuales es el
niño, perro, quimera,
claro,
igual.
Todo mundo es vulnerable. Ahora, voy a hacer nada
y
más...
Espérame, nada más deja decir una cosa del sexo. Uh-huh. Ustedes podrían decir, es que te lo juro que cero me voy a hacer la prueba, porque te juro...
Que no soy que una es, persona en riesgo.
¿No? Si no, solo he tenido sexo con 3, ah. ¿no?
Oye.
Espérense. O con 1, da igual. El
¿cuánto?
Punto es, tú no sabes... Ese 1 o esos 3 con quién tuvieron sexo. Y tampoco sabes esos con quién tuvieron sexo a su vez.
Y además,
esto es una cadenita. Claro. Esto es una cadenita de oración interminable.
Y te pueden riesgo, decir, oye, perdón, tu riesgo de adquirir la infección en realidad es reflejo del riesgo de las personas con las que tienes relaciones.
Exacto.
¿No? O sea, tú puedes pensar que no tienes mucho riesgo porque solo tienes una pareja, pero tu riesgo depende del riesgo de las demás personas.
De las demás personas. Claro. Y además puedes estar muy tranquila y decir, no, hombre, si fue hace 4 años. Puede manifestar después de hasta 12, 15, ¿no?
Sí.
Ahí está. Ahora, está corriendo, esto lo voy a poner en la mesa porque está corriendo y para no malinformarnos y para que no estén posteando cosas ni tampoco asustando a la gente, porque si somos ignorantes... Corre el pánico y esto se vuelve terrible. Está corriendo un post en Facebook en donde hay una imagen de una persona que está inyectando un plátano, una fruta, uh-huh. con supuestamente
VIH,
con sangre infectada con VIH. Aguas, por favor, uh-huh. no vayan con cuidado. Si ven el color medio raro de las frutas, sobre todo del plátano... No vayan a comérsela porque...
O sea, ¿cuál es la moraleja?
La moraleja es, 1, hay que estar informados. 2, no se contagia el VIH por así, ¿no? Para que lo digan las doctoras que están aquí. Y 3, dejen de estar dándole RT o posteando ese tipo de información que nada más alarma y desinforma. ¿Estamos de acuerdo? No pasa nada, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Ahí está. Muy bien.
Gracias,
estoy enojada,
Rebeca.
Hombre.
Un ejemplo tan bonito el del...
Es que no sucede. ¿No se acuerdan cuando... Aguas, no vayan en el cine que te ponen okay. agujas infectadas. ¿Se acuerdan? Ajá.
Fátima pregunta. Alex y Sandra. En relaciones mujer con mujer, ¿cómo es la transmisión?
Es una muy buena pregunta porque es el único grupo en donde no se ha demostrado transmisión.
¿Qué?
Así es. O sea, mujer... No se ha demostrado transmisión incrementada. Es el grupo con menos riesgo. Uh-huh. Si
Yo
son
supe
monógamos.
Una historia.
Ni con...
Que se habían... Lo voy a decir tal cual. Que se habían compartido el vibrador. ¿Puede ser posible?
O sea, lo que se ha visto es que el riesgo es muchísimo más bajo porque dependiendo del tipo de relación sexual, el riesgo cambia, ¿no? Claro. Y este tipo de relaciones sexuales, sí hay un intercambio de fluidos, pero no se ha visto que haya un riesgo claro asociado, ¿no? De todas formas, la recomendación es que se haga la prueba, o sea, que se hagan la prueba de VIH de forma rutinaria, porque lo que queremos es justamente que se use la prueba como escrutinio y no esperar a que la gente tenga síntomas.
Okay, siguiente pregunta. Dicen aquí, hijos, que no sabes la cantidad de preguntas que tiene la gente y qué bueno que las estamos resolviendo hoy para ustedes. ¿Hay alguna vacuna, algún medicamento que pueda disminuir el riesgo de contagio?
Bueno, vacunas, hay varios intentos que se están haciendo, se está trabajando mucho sobre eso en este momento. Todavía ahorita no podemos hablar de una vacuna, hasta ahorita el tratamiento es la única opción para disminuir el riesgo de transmisión de VIH.
¿No? O sea, si querían un redoxón, no hay.
Sí, aunque sí hay un medicamento que se utiliza, que se llama profilaxis preexposición, es decir, pues se toma en ciertos grupos de riesgo. Un medicamento en específico puede impedir que se transmita, bueno, adquirir la infección, pero no es una estrategia...
O sea, ¿que como la pastilla el siguiente día o qué?
Pero antes. Más o menos, es algo preventivo. Pero, es preventivo.
Sí, pero no es, ahí me la voy a tomar y mañana voy a tener sexo sin condón. No.
Pues, o sea, el mensaje es, o sea, que si te la tomas y tienes relaciones, eso disminuye tu riesgo de adquirirlo. Pero el mensaje también es que esto no debe de reemplazar el condón.
Ni lo cuenten.
Porque tenemos otro tipo de infecciones de transmisión sexual que queremos prevenir. Sí. Está la sífilis, hay herpes genital, el BPH, hay muchas otras cosas que queremos prevenir.
Oye, dicen aquí, te lo juro que me acaban de preguntar, ¿y los mosquitos? O sea, si un mosquito pica a Diego y luego va y pica a Rebeca.
No se ha comprobado que haya transmisión por mosquitos.
Okay, es que aquí nos podemos amanecer, ¿eh? Aquí nos podemos
¿Cuánto dura
amanecer?
El virus afuera? O sea, ¿cuánto dura vivo en el aire?
Minutos.
O sea, es, o sea, no puede claro. ser.
Okay. ¿Cómo se llama la prueba?
La
va uno al laboratorio y pide que le hagan la prueba del SIDA, ¿así?
Una serología para VIH.
Serología para VIH.
Pero también puede ir a distintas asociaciones donde las hacen gratis, como por ejemplo, yo colaboro mucho con una asociación que se llama Inspira, Inspira Cambio, y ellos realizan pruebas de VIH gratis.
Ahorita les vamos a mandar toda esa
pruebas
información.
Rápidas, ¿no? Son pruebas rápidas, hacen pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B y C.
Ahorita esto nada más es un piquete en el dedo y a los 10 minutos ya se tienen resultados.
Entonces es como menos cardíaca la espera.
Pero hay muchas instituciones, tanto obviamente privadas como públicas, que hacen de manera gratuita las pruebas de SIDA, ¿no?
Así es.
Oigan, pues muchas gracias, chicas. Un placer tenerlas acá, doctoras. ¿Algo más que quieres decir, Sandra?
Sí, puedo decir.
Te veo inquieta.
Sí, la verdad es que la mejor forma de evitar la transmisión es hacerse la prueba. Las metas que tenemos, bueno, de ONU-SIDA para el 2020 es que el 90% de la población en riesgo esté diagnosticada, el 90% en tratamiento retroviral y el 90% con carga viral indetectable. Y en teoría, si eso se logra, para 2030 podemos tener la primera generación libre de VIH.
Muy bien.
Oigan,
muy
bien. Aquí tengo los datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, que está aquí en la Anzures, en Herschel, se los voy a mandar por Twitter, la Clínica Especializada Condesa, que está en Benjamín Hill 24, y el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual en Tlalpan, que también les voy a mandar los datos, todo lo van a encontrar en nuestro timeline. Y si quieren contactar a Diego, que ahora ya es como... medio explicador, embajador, itodólogo, terapeuta, acompañamiento grupal, lo encuentran en Diego Ork, que es Diego O-R-K, o en YouTube como Diego O-R-K Ruiz.
Así
muchas
mismo.
Gracias, Diego,
muchas
por venir
gracias
a compartirte.
Marta.
Muchas gracias, Alexandra. Gracias, Sandra.
Gracias.
Con esto hacemos una pausa rápida en W Radio y ya regresamos. No se vayan.
Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
W Radio.
Hacemos una pausa. Marta de Baile. It's the most wonderful time of the year. En modo navideño.
Solo por W Radio.
Estamos de vuelta. Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
¿Saben por qué está esta música? ¿Saben por qué no empezamos con una canción que nos llene de alegría? Porque hoy vamos a hablar de la gente mala. No, no vamos a hablar de los asesinos seriales, no vamos a hablar de los rateros,
no vamos a hablar de los narcotraficantes, no vamos a hablar de todos aquellos que están en la cárcel justamente. Hoy vamos a hablar de la gente mala que está entre nosotros.
Gente como tú, como yo.
A ver, cuentavientes, ¿quién de ustedes puede ser en su familia? ¿Puede ser alguna ex, algún ex? ¿Puede ser en su oficina que digan, oficial?
Es mala.
Esta vieja es mala.
Pero es así.
Es mala. O este cuate es malo. Una cosa es ser perro. Uh-huh. Una cosa es ser...
Rudo.
Rudo. Uh-huh. Una cosa es ser
es
medio
más,
mala onda.
Es más, hasta maleducadón,
sí,
¿no?
Sí,
una cosa pelado, patanzón.
No, pero otra cosa es gente que dices, es que neta sí es mala.
Ajá.
Feggy Ostrowski, neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM, que ha entrevistado a cientos de criminales, psicópatas, narcisistas, uh-huh, maquiavélicos, que escribió el libro Mentes Criminales, está hoy en el estudio. Buenos días, Feggy.
¿Cómo te va, Marta? Ahorita te vamos a medir. ¿Tú qué dices? Que no.
¿Nos aquí vas a hacer un test de maldad?
Varios tests.
Yo creo que todos califique. Tenemos una parte mala.
A ver. Feggy ha dedicado gran parte de su vida a hablar con el mocha orejas, el mata viejitas.
La mata viejitas.
Claro.
El cholo. No, bueno, tengo una colección de gente realmente peligrosa, ¿no? Pero también ahora estoy estudiando gente que esos están en la cárcel. Y entonces por eso pues los vamos y los estudiamos y platicamos con ellos. Y los sicarios, etcétera. Pero... vamos a hablar de la gente, a lo mejor es tu pareja.
Claro.
Tu pareja. Y esas, lo paradójico de las relaciones interpersonales es que cuando estamos bien, uh-huh, nos hacen sentir fantástico. Nos sentimos optimistas, nos sentimos llenos de energía. Pero cuando estamos vinculados con gente mala, que ahorita voy a definir qué es la maldad, pues nos enfermamos. Entonces ahorita te voy a hacer unas escalitas de saber si tu pareja te enferma.
A ver, entonces empecemos. ¿Qué es malo? ¿Qué es ser malo?
Bueno, actualmente, y esto se trata de medir, y lo que llama la atención, y por lo que nos sentimos todos muy atraídos, es porque la triada oscura de la personalidad, todos tenemos tantito, pero cuando tantito se vuelve patológico. Uh-huh. Entonces en psicología y en psiquiatría se habla de patología subclínica. Está ahí y está causando daño, pero todavía no están en la cárcel, todos los agarraste, ¿no? Entonces, esta triada que se había estudiado independientemente, y yo vine a platicar varias veces contigo de lo que es psicópata, pero actualmente estamos hablando de tres cosas. Una es el narcisismo, uh-huh, otra cosa es la psicopatía y otra cosa es el maquiavelismo. Y entonces estas cuestiones se miden, se tratan de medir con entrevistas estructuradas a través de conocer, y ahorita te voy a decir algunas de las características de cada uno. No sé si quieres que empecemos
claro.
Por ejemplo, esto que te lo puedo decir después, pero traigo, te decía que estas parejas que nos causan tanto daño te enferman. Uh-huh. Y entonces traigo aquí una escalita para que vayan ubicando si estas relaciones que estás teniendo con gente mala, uh-huh, te está enfermando. ¿Qué te parece?
Va,
¿no?
Venga.
Entonces, es muy sencillo. La pregunta es, ¿te enferma tu pareja o te enferma tu jefe? Puede ser, o tu jefa, etcétera. Y, por ejemplo, es un cuestionario muy breve. Y entonces lo que tienen que calificarse es con cero, si no, nunca, no tengo nada que ver con esa pregunta. Una algunas veces y dos puntos. Son seis preguntitas.
Ok. Entonces, cero, para nada.
Nada. Ajá.
Uno, algunas. En veces y en veces no.
Exacto.
Y dos...
Casi siempre.
Entonces, ¿estamos listos si para el examen?
Venga.
Enfermando las parejas. Entonces, usted o su pareja tratan la relación como una competencia, como una lucha, a ver quién tiene la razón. Entonces, califíquense.
Pues yo creo que dos.
Uno o dos. Uh-huh. Okay. La dos. Durante los desacuerdos o discusiones frecuentemente surgen ataques personales como apodos o insultos.
O sea, tipo...
pues te dices, eres un güey,
es un imbécil,
es una babosa, es una tonta, ¿cómo te...
ay, ¿cómo te pareces a tu mamá?
¿No? Y de ahí para arriba.
Exacto.
Y de ahí para
arriba. Ok. La tres. usted o su pareja no se muestran afecto. ¿Ok? Uh-huh. Cuatro, usted o su pareja evitan hablar de problemas serios. Entonces nunca hablas de lo que realmente está afectando la relación, sino hablas de pura estupidez, ¿no? Uh-huh. Cinco, usted o su pareja están llenando los vacíos emocionales de su relación con otras personas o actividades como comer, trabajar, otras amistades o relaciones. Y seis, usted o su pareja guardan resentimientos después de una discusión.
La tres, okay. ¿Qué era? Perdón, Fede.
La tres es, usted o su pareja no se muestran afecto.
Ok.
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 Entonces, ¿ya le sumaron?
Ya le sumé.
¿Les doy la calificación?
Sí.
Tan, 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 tan. Entonces, 0 a 3 son relación sana con su pareja. ¿Cuánto te sacaste, Marta? ¿Te vamos a ventanear o no te ventaneamos?
Pues es que, pues, 2.
Yo 4.
Pues ahí vas, moderados.
Sí, yo 4.
Niveles de estrés que te pueden poner en riesgo de contraer alguna enfermedad, porque esa relación entre 4 y 6, o sea, 0 a 3,
¿sabes? 0 a 3, muy bien.
Sí, ajá. Tienes una relación sana. La 4 a 6, esa relación te está generando estrés que te puede enfermar. Entonces tienes que corregirlo, ¿no? Uh-huh. De 7 a 9, tienes niveles altos de estrés que amenazan tu salud y bienestar. Uh-huh. Y de 10 a 12, ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Porque es muy probable que te puedas enfermar, que tengas problemas físicos en los próximos 12 meses. Es muy grave. Y pues esto es una llamada de atención. Entonces esto es para que vayamos entrando, sí, en el efecto, exacto, que puede tener vincularte con gente como la que vamos a definir ahorita.
Ok, entonces, okay, vamos otra vez con la maldad.
La maldad. Entonces, para caracterizar esto de la maldad, hay tres características que las personas, esta triada oscura, tienen. Uno es, entonces, el narcisismo, uh-huh, otro es la psicopatía y otro es el maquiavelismo. Entonces, a ver, ahora te lo voy a platicar, que son...
Ok, ¿qué es una persona narcisista?
Ok, las narcisistas son aquellos que viven enamorados de sí mismos, digamos, con un alto grado de vanidad, que está basado en su propia imagen o su propio ego, ¿no? ¿De dónde viene? Es muy interesante, porque viene del griego, de Narciso, que era en la mitología griega, era un hombre que estaba enamorado, que era guapérrimo y estaba enamorado de su propia imagen. Y entonces todas las ninfas lo rodeaban y lo querían, pero él, como se quería solo él mismo, pues no quería a los demás. Eso es muy importante, porque hay un narcisismo sano y un narcisismo patológico.
Todos tenemos un poco de narcisismo.
Exacto, y este sería el narcisismo sano, pero ahorita digo los factores protectores del narcisismo. Y entonces, la leyenda dice que este Narciso, que inclusive una diosa, que una ninfa que lo amaba, pues no logró que se enamorara y se mató. Uh-huh. Ahí viene la calificación de que la pareja, si no te pela y estás vinculado con alguien, wow, que no te hace caso. Pero entonces Narcisismo un día estaba viéndose en un, tomó agua y se vio su propio reflejo y bueno, quedó tan encantado del mismo que se cayó al estanque y se murió. Entonces el narcisismo luego acaba sufriendo. Entonces el narcisismo es estas personas que buscan ser admirados, no amados, pero ser admirados continuamente, y que todo gira alrededor de ellos presentarse, ellos lucirse. Pero el narcisismo que te protege, el sano, es cuando tú tienes empatía hacia los demás. Sí. O sea, sí quiero ser admirado, tengo mucho que ofrecer, aquí estoy, hazme caso, ¿no? Pero me importa como lo que tú sientes. Claro. Entonces, ahorita que vamos a votar y que vamos a...
O sea, pero la gente mala es... Narcisismo es una combinación de estas tres cosas.
Es las tres.
Son las tres, imagínense. Ahora combinen el narcisismo que les acabamos de explicar con la psicopatía. Y explica la psicopatía.
Y la psicopatía y el maquiavelismo. Si quieres, empiezo con lo que es maquiavélico.
Okay.
El término de Maquiavelo es también un todo es un rango de qué tanto es tantito, ¿no? Entonces, Maquiavelo viene desde el siglo XVI, en donde este señor escribió una novela que se llamaba El Príncipe. Y entonces es básicamente consejos para que los gobernantes puedan utilizar a las masas y poderlas utilizar para sus propios fines. Entonces, Maquiavelo es el fin justifica los medios. Uh-huh. No me importa lo que voy a hacer, pero los medios es que yo sea un gran dirigente, que yo tenga grandes...
El fin.
Entonces, y no me importa cómo lo hago.
Claro.
Si tengo que matar, si tengo que utilizar. Entonces, entre, por ejemplo, Stalin era gente maquiavélica.
Oye, pero también maquiavélico puede ser, Peggy, para todos ustedes que nos están escuchando desde la oficina. Maquiavelo puede ser tu compañero de junto que quiere la chamba del jefe, uh-huh, y que está dispuesto a hacer lo que sea, chantajear, inventar chismes, meterle un cuatro, lo que sea, con tal de que lo corran y le den el puesto a él.
Claro.
Eso es maquiavélico.
Claro, claro.
O sea, entonces... utilizar a alguien más, uh-huh, o hacerle daño a alguien más para tus fines personales.
Exacto. Exacto. Entonces, imagínate, mezclado el narciso con maquiavelismo, vamos a ir sumando puntos a estas escalas para que realmente pues entendamos y que la gente califique, ¿no? Yo me acuerdo un día que hice un programa, creo que contigo, y que hablábamos de psicopatía, que ahorita hablamos de psicopatía, y la gente hablaba y decía, es que yo ya le hice las pruebas al jefe de finanzas y sí, es un psicópata, ¿no? Sí. ¿Y qué hago? Pues como que los hablaron para que los, para acusarlos.
Claro, pero hacemos? Es que ahorita que hablamos de la psicopatía, se van a traumar la cantidad de psicópatas que están a nuestro alrededor,
que
son
cuenta.
Psicópatas funcionales.
Exacto, esos se llaman psicópatas exitosos. Y se hablan exitosos, pues porque no los han pescado, ¿no? Porque así como el de Ficrea, que pues hasta engañó a su propio supervisor, estaba yo viendo las noticias. Bueno, todas estas, la pareja de Iguala, ¿no? Que imagínate el daño que nos han causado, los asesinatos a los jóvenes y todo lo que ha pasado en el país, claro. Guerrero, en la crisis que está. Y esta es la pareja muy contentita que tenía, claro, sus fiestas, y para que no le echaran a perder su fiesta, ordenó esa matanza, ¿no?
Claro.
Creo que eso es muy peligroso.
Claro. Mira, aquí dice un cuentaviente, mi jefe es 100% narcisista. Uh-huh. Es que no dirías que la gente narcisista, no sé si es la gallina o el huevo, acaban teniendo puestos muy importantes.
Claro, pero hablemos entonces del narcisismo sano. O sea, sí es cierto, la gente que no quiere brillar, pues en general dice, hay el puesto de jefe. No, pues yo no lo quiero, no tengo esas ganas. Yo creo que tú con tu relación de pareja, que no conozco a tu Spider-Man, pero creo que se complementan mucho. O sea, tú eres una persona muy carismática, y no lo digo porque estás aquí, y Rebeca también, pero no te vinculas con alguien que también quiere brillar, porque si los dos, no, aquí estoy yo, y todos, claro, atraen la atención. Entonces, si se te complementas el narcisismo sano, pues sí, buscas grandes puestos, te gusta ser admirado, te gusta ser respetado, ¿no? Creo que todos los que venimos a tu programa, a lo mejor sí queremos ser, somos un poco narcisistas,
claro,
¿no?
Claro.
Que te reconocen, o tus programas en la tele y en el radio. Entonces, estás sano, mientras no hagas cosas para dañar a los demás, para utilizarlos, ¿no?
Ok, entonces ya quedó claro el narcisismo, sí, y quedó claro el maquiavelismo.
Exacto. Y hasta hace poco estas características no estaban consideradas en los diagnósticos psiquiátricos, pero ahorita todo el mundo utiliza todas estas tres características juntas, pues sí, pero ¿cómo? Que ahorita pues la gente va a decir, sí, es cierto, esta gente...
O sea, la mata viejitas. Era narcisista, psicópata, no, y maquiavélica.
Era psicópata, básicamente.
Era psicópata.
Básicamente psicópata.
Ok, ahora vamos con la psicopatía.
Mira, la psicopatía, pues la he estudiado muchísimo. La psicopatía es un trastorno de personalidad, no es un trastorno psiquiátrico. Es un trastorno de personalidad. La personalidad es nuestro sello individual, es cómo nos relacionamos con los demás. Y son personas que tienen tres características diferentes, importantes. En sus relaciones con los demás, son personas arrogantes. Sí tienen un poquito esta cuestión de autovalía, son superficialmente encantadores, mienten con facilidad para manipularlos. Esa es una característica que sería relacionada un poco con el narcisismo, pero no tanto. En lo afectivo es muy importante,
la
porque
psicopatía.
fingen entender a los demás, sin embargo son incapaces de ponerse en lugar de los demás. Es muy interesante porque es como que ellos pueden escuchar las palabras, pero no escuchan la música. ¿no? O sea, son tan hábiles en pescarte, en empatía, que un día hacemos un programa de empatía. La empatía es, hay empatía cognitiva, en decir, sí, oye, híjoles, te diste un trancazo en la pierna, ¿cómo te debe de doler? Es que entiendo a nivel cognitivo, pero la empatía afectiva es que le ves a alguien el moretón en el dedo y dices, híjoles, me dolió el dedo chiquito por el trancazo que se dieron. Esa empatía cognitiva está hecho en nuestro cerebro para sentirla, pero en estas gentes no la tienen. La apagan en mis mediciones que hago estudios del cerebro y de resonancia magnética, las áreas que manejan la empatía cognitiva no se prenden.
Entonces, o sea, el psicópata no es que no quiera que le importe, es que no puede importarle porque a nivel cerebral sí funcionan los cerebros diferentes.
Y funcionan muy diferentes, ¿no? En la parte funcional y también estructural. También hay áreas que están como más chiquitas y que no se prenden cuando ven miedo. No, claro, tienen miedo. Eso, claro, es algo impresionante, ¿no? Creo que cuando yo entrevistaba a estos psicópatas que son, pues, gente del narcotráfico y sicarios, no tiene nada de miedo. Tú tienes miedo en general porque no te sale tu programa. Un día te está oyendo y está diciendo, es que yo todo el tiempo vivo angustiada porque si sirven el helado me preocupo por qué sirvieron el helado
en ese vasito
sí, y no en el grande. O sea, somos muy neuróticos y entonces no estamos felices. Eso les vale cacahuate. El vasito, no vasito, si mato, si me van a agarrar o no me van a agarrar. Yo me acuerdo que estaba yo entrevistando a unos narcos y en las cárceles, en las prisiones de alta seguridad. Y les digo, oye, ¿no tienes miedo? No, dice, yo aquí estoy más seguro que tú allá afuera. Ay, claro, no tienen miedo de nada. Y fíjate que en otros programas me habías preguntado, bueno, ¿se puede detectar la psicopatía desde niños? Y actualmente nosotros estamos trabajando en cómo detectar la psicopatía en niños. Habíamos hablado de ciertas características, pero te voy a leer unas características que detectan a los niños psicópatas de los 7 años.
Regresando del corte. Y vamos a hablar si uno nace malo, o sea, si existe un gen de maldad, o si uno se hace a lo largo del camino. Regresando con la doctora Fey Ostrowski, neuropsicóloga, profesora investigadora de la UNAM. Al regresar en W Radio.
Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Este mes, en Revista MOA, una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Karam y Mo Gaudat. Además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice, ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? MOA Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile. En modo navideño. Estamos de vuelta. W. Lo mejor. Lo mejor. De Marta de Baile. Solo por W Radio.
Pero ahorita estamos hablando con la doctora Fey Ostrowski, que es neuropsicóloga, profesora investigadora de la UNAM, autora del libro Mentes Criminales, estudios de cómo se genera el juicio moral. Y estamos hablando de la maldad, ¿no? Y hablamos de la triada más oscura, que es la combinación de ser narcisista, psicópata y maquiavélico simultáneamente en la misma persona. Cómprense unos tenis y corran.
Exacto, porque como hicimos el examen al principio, te van a enfermar. Claro. Y te vas a enfermar físicamente de estar en relación con ellos.
Ahora, la pregunta antes de ser corte para ti, Figuera. ¿Uno nace malo? O sea, ¿existe un gen del mal? ¿O naciste puro, santo y casto? Y te fuiste descomponiendo.
Bueno, eso desde el punto de vista de la filosofía hay varias teorías. Que si naces bueno y te conviertes malo, o naces malo y te conviertes en bueno. Y hay diferentes posturas dentro de la filosofía. Pero no voy a hablar de la filosofía. A lo mejor se mezclan las dos. Que naces bueno, naces, punto. Y tú a lo largo de tu historia aprendes a controlar tus impulsos o no a controlarlos. Pero te voy a decir la ciencia, que es gravísimo, y son estudios que están saliendo recientemente. En general no hay genes del mal, No hay así un gen que se prenda y que sea que te haga malo. Los genes lo que regulan son enzimas, o sea, lo que producen son, regulan las enzimas que regulan los neurotransmisores cerebrales. Entonces, para no ser muy técnico, en el cerebro hay más de 50 neurotransmisores, que aquí Calixto viene y te cuenta 10,000 veces de la dopamina, que es un encanto, ¿no? Y tú ya eres experta, pero hay más de 50 neurotransmisores que van a regular el estado de ánimo, como la acetilcolina, cuando estás como... Ay, tengo adrenalina o la serotonina, que tiene que ver también con tu estado afectivo, pero hay muchos. Y los genes lo que hacen es decir, la enzima que va a degradar cuánto neurotransmisor hay entre el espacio sináptico, si se conectan o no las neuronas. Entonces, hay un gen que sí se ha encontrado que si lo modificas en las ratas, empiezan a matar a sus amiguitos, se crean los killer mouse. ¿No? Entonces empiezan, los modificas genéticamente y entonces empiezan a matar a todos los de alrededor. Lo que es muy interesante que se ha encontrado es que si tú pones ratones jóvenes bajo estrés, ¿qué quiere decir? Les pones, por ejemplo, que los metas en el agua o les pones el olor a un zorro que es un predador, cuando están jovencitos nada más, esos ratones jóvenes los como que sensibilizas el sistema, prendes los genes, y entonces esos ratones jóvenes cuando hacen que se reproduzcan con las ratas hembras, empiezan a morderlas, a montarlas, las violan, les hacen cosas terribles, ¿no? Y eso no lo aprendieron, no vieron al papá ratón para imitarlos. Se les prendió ese gen de estrés y están hiperactivados, y esas ratas hembras se vuelven sumisas, deprimidas, etcétera. Ahorita te digo porque es tan grave lo que te estoy contando. Y entonces luego agarran y ya, los quitan y tienen sus críos, esos ratones. Tres generaciones de esos ratones que fueron estimulados y estresados son igual que el papá, sin que hubieran visto nada. O sea, la violencia prendió esos genes o ciertas conductas de aprendizaje. Y se repite la violencia tres generaciones. Eso es muy grave, ¿no?
Miren, muy grave. A pesar de no haberlo visto, uh-huh. Ahora imagínense en el ser humano, que me imagino exacto. Que para allá vas a ver.
Exacto. Entonces, en el ser humano pasa mucho lo mismo. Yo he estudiado ahorita mucho la violencia intrafamiliar. O sea, la violencia puede ser físico o psicológica. Tú me preguntabas de la mataviejitas. La mataviejitas, pues es producto de una señora muy pobre que en Pachuca tiene una hija y cuando nace Juana, pues Juana Barraza Samperio, que es la mataviejitas, el marido la abandona. Entonces ella odia a esta niña que representa el abandono
de
su amor, y entonces la odia y la agrede verbalmente, y a los 12 años la intercambia por tres cervezas y con unos señores, y esas noches estos señores la amarran con cuerdas, la violan, y producto de esa violación tiene un hijo a los 13 años. Entonces esa es la historia de la mataviejitas. O sea, nació y probablemente tenía algún gen que se prendió por la historia de abuso psicológico, luego físico, uh-huh. Y entonces luego se dedica, porque los asesinos seriales son fascinantes porque matan algo de ellos mismos cuando están matando, ¿no? Escogen a matar. Entonces, Juana escogió matar a su mamá en esas viejitas. Otros, como Garabito, que es un asesino que ha matado más de 300 niños en Colombia, mataba niños, otros matan prostitutas, etcétera. Entonces matas algo de ti mismo, es por eso. Qué es fascinante los asesinos seriales, ¿no? Entonces tienen fantasías acerca de cómo lo van a matar, y no es que un día digan, ¿qué era ahora? Voy a matar viejitas, no es así, sino hay un estrés en su vida.
O sea, la mataviejitas estaba matando a su mamá.
Muchas veces, a la humillación, a las viejitas que la humillaban, porque hubo viejitas que se salvaron de la mataviejita. Pero las que lo humillaban, las decían, híjole, no sirves para nada, a esas las mataba, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que es interesante, que tu pregunta me dices, ¿nacen o se hacen? En el ser humano también están esos genes, pero para que se prendan los genes, al igual que en la rata, tienes que tener historias de abuso. Claro. Porque el abuso lo que hace es generar mucho estrés. El estrés, pues, genera que se haya... El estrés puede ser bueno porque te genera cortisol para que te defiendas del peligro, pero si hay mucho estrés, va a dañar el sistema y prende genes. Entonces, naces y te haces también. Puedes tener el gen, pero que no se prendió, y entonces ahí estás afuera y ahí vas...
Claro, por eso muchas veces, cuentavientes, no han pensado, es que yo podría ser una
perra desgraciada, no, espantosa, claro, pero no, no lo hago.
Claro, pero no lo haces.
Factores que te protegen, ¿no?
Pero en el momento, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy estúpido. ¿Nunca les ha pasado que están en el tráfico y que de repente están estresados, como dice Feggy, y están con el cerebro prendido y están así de... Y de repente se te atraviesa un coche y no te deja pasar. Y que dices, si yo trajera un bat ahorita un cuerno de chivo...
Un bat. Así que un bat.
Me bajo del coche...
Y le rompas el parabrisas.
Le rompo el parabrisas y le rompo la cara. Sí. Pero hay algo que te detiene a hacerlo. Pero bueno, ¿qué dices así de que nadie te va a cachar, no va a haber bronca, no te van a meter a la cárcel, nadie te va a juzgar? ¿Te bajas y lo trompeas? Sí, te bajas y lo trompeas. Y hay gente que sí lo hace.
Yo tenía un paciente que me dijo, yo traigo en mi coche un bat y me bajo y los agarro batas. Dije, ¿por dónde anda? Para que no me crucen su camino.
Sí, claro.
Él no se inhibía, ¿no? Por eso era paciente.
Ahora, o sea, a lo que voy es que todos potencialmente... Podríamos hacerlo.
Eso habla un poquito grados, del control de tus impulsos, ¿no? Porque eso sería alguien impulsivo que en sus no se están regulando sus impulsos agresivos y entonces te bajas así con eso. Tú tienes corteza prefrontal que está inhibiendo tus impulsos agresivos y dices, no me voy a, porque además me van a matar, ¿no? Me va a sacar, yo le hago batazos, pero este a lo mejor me mata y entonces eso te inhibe, ¿no?
Claro, bueno, luego entonces, ¿quieren saber ustedes qué tanto tienen esta triada oscura en su ser? Doctora.
Ahí va.
Doctora.
Entonces, necesitamos calificar. Son 12 preguntas y van a calificarla del 1 al 7. Porque como esto es lo fascinante de estos temas, que todos tenemos tantito de eso, pero es cuando esto se vuelve patológico, cuando tienes mucho, no tantito de todo eso.
Entonces uno,
que, es... uno es que ausente, poco o ausente. Sí tengo tantito, pero no tanto. Y 7 es me describe perfectamente. Okay. Y en el intermedio, pues puedes poner, tengo 4, pero por eso es importante tener estos rangos, del 1 al 7, porque la gente me dice sí o no, oye, no, pues depende, ¿no? Depende con quién, etcétera. Entonces, por eso, 1 es poco o ausente, 7, así soy. Y hay que ser honestos, porque un problema con esto es que si eres psicópata, pues eres un manipulador y un mentiroso, y entonces, pues, si no te vas a reconocer todo eso. Entonces, pues, hazlo honestamente, o hazlo a tu pareja, o a tu jefe, o a todo mundo, al que quieran identificar con quién se están mezclando. Entonces, ya estás lista. Y luego les voy a identificar cuál de las preguntas miden maquiavelismo, cuál psicopatía y cuál narcisismo, para que les quede más claro.
Perfecto.
Entonces, ahí va la primera. Le tiendo a manipular a los demás para obtener mis fines. ¿Ok? 2. Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento. Marta, yo no veo que te estés haciendo
nada. Espérame, no, ya lo voy a
hacer. Sí, hombre, ya nos estamos atrasando, Chihuahua. Ajá. Ya todos estamos listos menos tú. Ponte ahí.
Ya.
Bien, ¿ok? 3. Deseo que los otros me admiren todo el tiempo.
¿Okay? Espérame, me voy en la 1.
A ver.
Tiendo a manipular a los demás para obtener mis fines.
Del 1 al 7. Por eso te decía, bueno.
No, o sea.
Ay, sí.
Sí tendemos, no, claro. Sí,
claro que tendemos.
No vas a poner 5, pero vas a poner 2, 3.
Yo creo 4.
Sí, yo también voy. Todo el mundo.
Bueno, además ella tiene esta labor de dirigir sus empresas y eso, pues los tiene que manipular para que le escriban y sus cosas y todo. Bueno, ¿no? Bueno, ya, 1. Luego el 2. Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento. O sea, ya lo haces, pero pues sí te da culpita, ¿no? Deseo que los otros me admiren todo el tiempo. ¿Ok? Luego, 4. No me preocupa la moralidad de mis acciones. Ok. ¿ok? Mami, sí. Sí, por tu karma y tus rollos, ¿no? 5, utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo, ¿ok? 6, tiendo a ser egoísta e insensible. 7, adulo a los demás para obtener mis fines.
Tipo,
pues llegas, les digo, qué guapa te ves ahora.
O como le hago a mi hija Antonina, cuando quiero que me busque algo en la computadora, le digo, ay, mi amor, tú que eres tan buena para la tecnología, ¿me podrías hacer esto del iPad Touch?
Por sí, supuesto. Una cosa así, claro.
Claro.
8. Todos.
Tú eres buenísimo para poner estos equipos, hijo. A ver. Ajá. Está para poner acentos. Escríbete este texto, este memo.
8. Busco prestigio y o estatus continuamente. 9. Tiendo a ser cínico. 10.
Honestidad, dijo la doctora, ¿eh? Honestidad. Si eres, nos vamos a mentir unos a otros, entonces ya no hago estos programas.
Tú eres la que se va a ventanear. Tú,
yo, sabes, si yo estoy, tú, yo estoy tú, muy los honesta, honesta, ¿eh?
Los cuentavientes.
No, ahorita ¿no? me lo mandan por Twitter. Ahorita me lo mandan por Twitter.
Okay. El 10. Tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias. 11. Tiendo a esperar favores y atención especial de los demás. Y 12. Deseo que los demás me presten atención continua. Entonces, vamos a ver.
La suma.
Empezamos la suma. ¿Nos vas a decir, Rebeca, antes de que yo te diga si eres o no? Uh-huh. ¿O no te digo primero?
No, te decimos nuestros números.
Ajá. Espérense, espérense.
Está suma y sume, Marta, ¿eh?
Más 5 que llevábamos.
Yo fui honesta, ¿eh?
Yo también.
Ay, ahora resulta.
Sí, güey.
Una santa paloma.
La okay. madre Santa Teresa. Paloma.
¿Tu calificación, Rebeca?
Mía 27.
Perfecto.
¿Mi calificación?
Sí.
37. Su calificación, cuentavientes, me la van mandando por Twitter ahorita. Hacen la suma y me la dicen. Te escuchamos, Fegi.
A ver, las personas con que tienen poco de estas características, que están como el resto de la población, puntúan entre 33 a 39. O sea,
¿estás bien,
el
Marta?
Promedio estoy es 36.
Bien. Tiendo a manipular a los demás, me puse 4. Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento, me puse 4. No carezco de
arrepentimiento. Es que yo puse 1 ahí porque, perdón, yo no hago casi nunca nada de lo cual me tenga que arrepentir.
Yo sí carezco de arrepentimiento. Yo sí que de repente digo, no, no es posible. Y traigo unos sentimientos de culpa horribles. Por eso me puse 4.
Exacto.
Deseo que los otros me admiren todo el tiempo. Me puse un 2. Tú seguro te pusiste 10.
Claro, por puse eso 4. Se complementan puse las 4. Dos.
Es a mí que me yo vale. Creo que se sí. No me preocupa la moralidad de mis acciones. Perdón, sí me preocupa. 1.
A mí me puse 1.
Utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo. No, güey. 1. No hacemos eso.
Yo también puse 1.
Tiendo a ser egoísta e insensible. Never tampoco. 1. No.
Yo puse 2 porque a veces uno sí es un poco egoísta.
Poco. Claro. Yo un poco. 2 ya es.
Perdón, a ti no te da nada de culpa tener a luz hasta las 12 y media de la noche aquí en radio.
Trabajando. Adulo a los demás para obtener mis fines, ponle un 3.
Claro, sí. Porque es la parte claro. de la interacción social.
Busco el prestigio de o estatus, ¿para qué nos mentimos? Puse 4, ¿sí? Tiendo a ser cínico, nunca. Odio a los cínicos, no soy cínica. 1. Tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias, aunque se vaya lucecita a las 2 de la mañana, me puse 1. Tiendo a esperar a favores y atención especial de los demás, 0, hija. Un favor de alguien más, nunca. Deseo que los demás me presten mucha atención, que me presenten atención continua, moderadamente, sí. 4. Tú pusiste 20.
Clarito dijo sinceridad.
Están altos, entonces, ¿eh?
¿De dónde a dónde está uno normal?
De 33 a 39 y el promedio es 36.
O una sea, pregunta, ¿abajo de 33 qué?
No, no tiene ningún problema, es como el extremo raro. Porque en general, por eso te digo.
O sea, abajo de 33, pan de Dios.
Eres como la madre Teresa, pero un poco anormal. A lo mejor te dejas, ¿no? A lo mejor es tu Spider-Man. Bueno, yo ni lo conozco al pobre,
mañana,
¿no?
Se lo va a hacer
pero
mañana.
Pero es como
un problema de llegar bien bajito.
Es muy bueno.
Es muy bueno. Entonces, ajá, de 33 a 39, normal.
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 36 es el promedio, de, es como la altura.
Okay.
El promedio de la altura es 1.70 en México. Sí. Bueno, excepto tú que no tienes, pero 1.30 es 1.70. Pero las que tienen 1.90, pues ya están muy alto. Sí. Y las que tienen 1.70 son, no, 1.50 son las chaparritas, claro, y es claro, este rollo, ¿no?
Ok, entonces hasta 39,
hasta
normal.
39. Si tienes más de 45... hay que alejarse de esa persona.
No tengo más de 45.
Háganlo con honestidad y hagan su sumita. Y si están arriba de 45...
háblenle a Fegui ya.
O sea, pura pensada a la forma en que están pensando y viviendo la vida.
Uh-huh. Y ahí se ven claro cuáles son las de maquiavelismo, las de psicopatía y las narcisismo, ¿no? Se ven.
Exactamente. Uh-huh.
Un aplauso para la doctora Fegui Ostrowski.
Fegui, te amamos.
Es psicóloga, es profesora investigadora de la UNAM, es autora del libro Mentes Criminales, por si lo quieren leer, en donde entrevistó a muchísimos asesinos seriales y psicópatas en las cárceles de más alta seguridad en la Ciudad de México. Y es arroba Fegui Ostrowski en Twitter. A ver, antes de irnos a corte, ya saben que estamos en modo navideño y para todos los que les tocó la cena, la fiesta, la comida familiar, ahí les va un tip muy bonito para que se vea su casa súper linda esta Navidad y sobre todo bien iluminada. O sea, la luz puede crear ambientes relajados o mucho más prendidos y además las lámparas cambian por completo cualquier espacio sin necesidad de mover muebles o de pintar paredes. Es más, si ustedes necesitan que una habitación se vea más grande, usen, por ejemplo, empotrados o lámparas de pared, y para que el comedor tenga una muy buena iluminación, un candelabro, una lámpara que cuelgue. Para que resuelvan todas las necesidades de iluminación, ubican Tecnolight. Van a encontrar luces de todos los colores y lámparas con diseños increíbles para cualquier espacio de su casa. Y lo mejor es que sus luces están fabricadas con tecnología LED, o sea que son mucho más ahorradoras y así, obvio, le bajan al recibo de la luz. Si no las conocen, si no las han visto, ahí les va, es tecnolight.lat. Es tecnolite.lat, para que ubiquen su distribuidor más cercano, vean su catálogo de productos y encuentren mucho más tips de cómo iluminar mucho mejor esta Navidad.
Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
Antes de seguir con lo que estamos, anuncio parroquial. Todos los que están agobiados porque ya se les empiezan a notar las canas, pongan mucha atención. Ya saben que la raíz del pelo también tiene su reloj biológico y por eso con la edad nos empiezan a aparecer una que otra canita, algunas más, algunas menos. Bueno, encontré una solución que les va a encantar. En vez de pintárselas y gastar dinerales en el salón, mejor saquen provecho de esta tendencia. Me encontré un shampoo increíble que lo que hace es que le quita lo amarillo a la cana y te da un look platino que les va a trastornar. Se llama Lumina Silver y es de esta marca italiana que se llama Tech Italy. Tiene, hagan de cuenta, que micropigmentos que reflejan el azul profundo, intensifican los grises, le quitan todo lo amarillo horrendo a la cana, y lo mejor es que lo pueden hacer desde su casa. Se usa igual que cualquier shampoo, una vez por semana, lo dejan de 3 a 5 minutos para que tenga un mejor efecto y lo enjuagan. No saben qué bonito les va a quedar. Entonces, si quieren que sus canas sean una fortaleza, se llama Lumina Silver y es de Tech Italy. Para todos los cuentavientes que no tienen idea de qué regalar esta Navidad, ahí les va un reloj. ¿Qué tal regalarle un reloj a alguien? Y justamente ahorita Liverpool trae hasta el 24 de diciembre 20% de descuento en las siguientes marcas. ¿Listos? Timex, Nautica, Versus de Versace, Kenneth Cole y muchas otras más. Entonces, acuérdense, si llevan rompiéndose la cabeza de qué le regalo, a lo mejor un reloj es una buena idea y aprovechen esta promoción hasta el 24 de diciembre de Liverpool, que tiene 20% de descuento en Timex, Nautica, Versus Versace, Kenneth Cole y muchas otras marcas de relojes, tanto para hombre como para mujer. Ana Mar Orihuela acaba de llegar al estudio porque vamos a hablar de cómo castear bien a una nueva pareja. Bienvenida, Ana Mar.
Hola. Bueno, a ver, ¿quiénes de ustedes cuentavientes
andan en date, andan saliendo, conociendo, queriendo ligar, queriendo establecer una
armar
relación
una pareja,
bonita,
exacto.
Ya no repetir sus viejos patrones de siempre, empezar a construir algo verdadero, algo en buenas bases, con buenos cimientos. ¿Cómo poder estar alerta y observar la materia prima de ese hombre o de esa mujer que hagan que la relación pueda crecer, que sea una relación que dé frutos, que pueda ser un amor compañero? Entonces, justamente vamos a hablar de eso, porque yo creo que generalmente no sabemos qué esperar de una relación. No sabemos cómo observar la materia prima que podría ser.
Oye, si la persona tiene madera o no.
¿Tiene madera o no? Estamos más preocupadas por, o preocupados por caer bien, por vernos bonitos, porque sea lo que él espera, porque sea yo lo que él espera.
O ella.
Y no por decir, a ver, ¿quién es este hombre? A ver si, o esta mujer, a ver si es lo que yo espero, si realmente tiene el derecho de que yo le abra mi vida, porque mi vida, mi mundo y mi intimidad es algo, no es cosa menor. Así que voy a observar. Entonces, les desarrollé unos puntos especiales para ustedes, cuentavientes, que les va a encantar.
Claro.
Porque además, bueno, son como cuestiones muy bonitas, muy profundas, muy básicas. Créanme, les van a dar información, no les vayan a olvidar. Cosas que hay que considerar antes que nada.
Bueno, nada más puedo interrumpirte un segundo.
¿Sí?
A ver, necesito hacer una observación. Les voy a decir cuál es el gran problema de los castings.
Sí.
Antes de que empieces.
Que no sabemos pedir el perfil ni nosotras.
No.
No sabemos el perfil.
Si uno no entiende para qué quieres a la persona.
Sí.
Y si no entiendes para qué alcanza a la persona.
Sí.
Se cometen graves errores.
Sí.
¿Qué quiero decir con esto, señora Ana Mar?
Ok.
Hay gente para salir y divertirte y carcajearte.
Bien.
Hay gente para andar un tiempo, salir, regirte y reír y carcajearte.
Sí.
Hay gente que no es ni para reír ni para carcajearte.
Sí.
Hay gente que no es ni siquiera para salir un tiempo.
Ajá.
Hay gente que es para casarse.
Sí.
Hay gente que no es para casarse.
Claro.
Hay gente que puede ser un muy buen novio, una muy buena novia.
Sí.
Pero no va a ser un buen esposo ni una buena esposa. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Qué quieres? Casarte con todos, andar con todos, durar con todos, reírte con todos y que todo el mundo sirva para lo mismo.
Que todo mundo embone en tus expectativas.
Y no.
Es verdad.
Entonces ahí andas, casándote con el que solo era para reír.
Claro.
Ahí andas de novia con el que ni siquiera deberías haber salido.
Exacto.
O sea, metí todo mal. O sea, no solamente casteas mal a la persona, la pones en el cajón equivocado.
Sí. La quieres empatar en un lugar donde
como
no
de
está.
Lugar.
Como de lugar.
Cierro mi speech. Continúa nada más.
De hecho, esas son justo parte de las... De cualquier cosa es... Solemos estar casadas con nuestras expectativas. O sea, que no estamos viendo... Salimos con alguien o queremos enamorarnos o queremos que alguien sea esa persona con la que voy a estar toda mi vida. Y entonces, efectivamente, lo ponemos en nuestras expectativas y no estamos dispuestos a ver lo que hay. Fantaseamos, justificamos, negamos, empieza a tener comportamientos que no van conforme a lo que yo creo, a lo que me parece bien, pero los justifico, los niego, me hago de la vista gorda, porque yo tengo la necesidad de que esa persona embone en mis expectativas, ¿no?
Claro.
Segundo punto importante, empiezas a fantasear. ¿Qué daño hace que si empiezas a salir con una persona, no sé, te pongas a fantasear que entonces van a viajar y van a casarse y cómo van a ser sus hijos y cómo se va a escuchar el apellido de los dos con sus hijos? O empiezas a fantasear que él es el hombre que te va a cuidar o la mujer que va a comprometerse siempre y va a ser súper leal. O sea, de pronto nuestras fantasías, o sea, entiendo que todos podamos crear imágenes e ilusión, pero aguas con las fantasías porque de pronto tú te empiezas a creer tus fantasías.
Claro.
Y ya estás necio y aferrado con que esa relación y esa persona dé tus fantasías, aguas. O sea, observa que puedes estar fantaseando y que eso puede o no pasar, que apenas acabas de salir a tomar un café o a comer o al cine y que tú no sabes quién está detrás. Porque de verdad, o sea, solemos hacer toda una historia de amor en un lugar donde no la hay. Entonces, este es el segundo punto. El tercero, estamos apenas en las consideraciones previas al casting. Cada persona trae su mochila y hay que conocer cuál es la mochila de esa persona antes de establecer ya una relación súper comprometida. O sea, todos los comportamientos hablan. No nada más te fijes en cómo es contigo. Uh-huh. Porque claro, contigo puede ser la más respetuosa, la más comprometida, la
el más
especial,
lindo, el más lindo.
Pero en realidad todo su entorno habla. Entonces, todos traemos una mochila. Esa mochila en algún momento la vas a cargar tú cuando esta relación avance. Y uh-huh. si no te das cuenta qué mochila trae, entonces, y no observas sus comportamientos, entonces vas a sentir que eres, fuiste engañada o que eres una víctima de la circunstancia. Uh-huh. Estar en la posición de carencia nunca te va a ayudar a hacer un buen casting. Es como ir al súper con hambre. Uh-huh. Nadie va al súper con hambre y compra algo sano. ¿Qué compras? Es como, no sé, como cualquier posición, es como estar con sed o como estar en una posición de necesidad. En una posición de necesidad, claro. Pues lo que sea, te comes lo que sea, andas con lo que sea, y realmente no estás en una posición de hacer un casting que te ayude a mirar con objetividad. Está operando el instinto, está operando el hambre, la necesidad, y entonces simplemente no vas a ver lo que hay. Y cuarto punto, saber lo que se espera y lo que se puede dar, porque vas a entrar en una relación donde va a haber un intercambio. Uh-huh. Tú vas a dar y vas a recibir. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que va? Pensamos que todas estas cosas le quitan magia porque nos gusta vivir las relaciones de pareja como algo muy instintivo, muy pasional, muy enamoramiento, muy, ¿no? Muy impulsivo, dependiente. Pero en realidad necesitamos aprender a que opere el discernimiento y a que opere el adulto a la hora de establecer un casting de pareja, a la hora de salir con un fulanito, fulanita, y observar qué es lo que hay detrás y ponernos con objetividad. No permitir que nuestra niña o nuestro niño fantasioso vaya a sabotear, porque en realidad después nos llevamos cada chasco, o sea, cada experiencia frustrante y dolorosa, porque desde el principio quisiste ver lo que querías ver, uh-huh. y no objetividad. Bien, empezamos con los 10 básicos de un buen casting de pareja. El uh-huh. primero, ¿es una persona que tiene afectos? ¿Tiene amigos? O sea, no digo que sea el más amiguero, ni que tenga 20,000 personas a su alrededor, ni que siempre tenga compromisos, no. Pero es una persona que tiene un amigo, una amiga, un grupo de amigos, personas que lo quieren, que lo cuidan, que con quien o su familia tiene una relación sana con ciertos grupos, por ejemplo, sus compañeros de trabajo lo respetan. O sea, tiene una vida donde afectivamente puede sanar, puede relacionarse llenando su necesidad afectiva, o es alguien que está peleado con todos sus amigos, habla mal de todas sus amigas, en su trabajo es la víctima, su familia con su mamá está peleado, su papá también, sus hermanos siempre tienen broncas. O sea, eso te da mucha información.
Claro.
O sea, ¿qué pasa con una persona que está peleado con todo el mundo y uh-huh. que en todo su entorno está muy solo? O sea, no tiene nadie que lo aprecie. Que eso habla mucho de
por
una
supuesto,
persona.
Por supuesto.
Eso habla mucho porque, de verdad, no es una cuestión de, ay, súper sociable y el más querido. No, no, pero tú tienes tus dos o tres amigos que claro. están súper comprometidos, que te quieren, que claro. te cuidan, y tú a ellos, o que tienes diferentes relaciones muy queridas respecto.
Por supuesto.
De mucho respeto.
Claro. Es que, aparte, no todo el mundo es para todo. No es todo el mundo es para todo. Hasta en las amistades, ¿eh?
Sí.
Yo le digo a mis amigas, a mis hijas, mi amor, hay amigas para carcajearte y salir y verse de vez en cuando. Hay amigas para diario. Sí. Hay amigas para hablar unas netas fuertísimas. Sí. Hay amigas más superficiales. Hay amigos que solo son para beber y para reír. Sí. Hay amigos que son para toda la vida. Hay claro. amigos que son temporales.
Sí, y uno tiene que tener un buen amigo, sí. dos o tres, sí, si sí, quieres, sí, claro. pero personas que te quieren uh-huh. y bueno, pues con quien puedes compartir un mundo afectivo. Entonces, claro. esa es una señal.
Claro.
¿Tiene amigos? ¿Tiene vínculos? ¿Cómo son sus áreas de relación? ¿Cuántas veces?
La persona que vas a castear.
La persona que con la que estás haciendo el casting, que vas a castear. que sea una persona que sepa asumir su responsabilidad, que sepa reconocer cuando se equivoca, que sepa decir lo siento, que se dé cuenta cuáles son las áreas en las que no hizo algo correcto o en la que no consideró un punto importante. O sea, ¿cuántas veces te has pasado horas discutiendo e intentando hacerle ver a una persona algo que es súper obvio en relación a una falta de consideración, una actitud inadecuada, un algo que dijo y que no cumplió, y se la pasa justificándose y todo el tiempo volteándote la tortilla, haciéndote ver que el que tiene el error eres tú, y es una persona que no sabe reconocer su responsabilidad? O sea, no hay nada que pueda crecer en una relación si no existe esa materia donde dices, a ver, no tienes que ser perfecto, puedes cometer errores, la puedes regar, a lo mejor no estabas asertivo, dijiste algo que al final no hiciste, lo que sea, todos podemos cometer errores. Pero lo que no podemos hacer es no tener la capacidad de reconocerlos. Uh-huh. Entonces, observa, cuando tú estés haciendo y estés saliendo con una persona, observa. Ahora, no nada más cuando estés saliendo. O sea, creo que eso es algo que hay que intentar ver en todo, qué tanto asume la responsabilidad, o siempre es la víctima de todos, o siempre es quien no es considerado, el que niegan su derecho, en fin. O sea, hay que observar todos los comportamientos y qué tanto es capaz de reconocer su parte en las situaciones. Punto número 3. Observa la forma en la que resuelve los conflictos. Es una persona que, o sea, tiene disposición a resolver. Esto tiene que ver con comunicación. O sea, es una persona que resuelve los conflictos hablando, que confronta, que los pone en la mesa. O es una persona que se hace de la vista gorda.
No, y te puedes dar cuenta con las broncas que, por ejemplo, a lo largo de la relación empieza a tener con otros. Por ejemplo, si te dice, no, güey, pues es que pues el cuate que está junto a mí justamente haciendo todo el análisis financiero, pues es como mi contraparte. Entonces se puso en un plan, güey. Entonces tú le dices, ¿y qué hiciste? No, pues en mi vida le volví a hablar, güey. O sea, no le contesté el teléfono y que se vaya al diablo. Entonces tú le dices, ah, pero pues ¿por qué no te sientas y hablas con él y tratas como de resolver pues el conflicto? No, güey, o sea, qué flojera.
Claro.
Mal, adiós. Muy mal.
Sí, ahí
mal.
Ya es un signo, muy mal. Claro.
Porque además, créanme, claro. O sea, todas las señales tienen más que ver con la relación con los demás, claro. Con sus padres, con sus claro. Hermanos.
Porque
con
uno sus es como es en todo.
Exacto.
Completamente.
Oye, que no le hablo a mi hermano desde hace 20 años, güey. ¿Pero cómo? Sí, güey, pues es que ese güey hueva, güey.
Sí.
Oye, pero es tu hermano. ¿Por qué no te sientas y hablas con él? Pues no, está padre que cada reunión familiar no se dirija la palabra. Güey, pues me vale, la verdad. O sea, pues este cuate no tiene remedio. Mal, sí, muy mal.
Sí, y de verdad que si su disposición es a cerrarse, a evadirlo, a sentirse la víctima, a resolverlo a través de situaciones muy conflictivas, muy violentas, aguas, eso da una información de la forma en la que van a resolver los conflictos, porque conflictos en la relación va a haber y va a haber muchos. Pero ¿cuál es su disposición a resolverlo? Eso es algo que hay que observar. Y esto les va a encantar. A ver, no nos gusta aceptar, pero hay que observar la relación que tiene con el padre del sexo opuesto. Porque las mujeres aprenden a relacionarse con los hombres a través de su primera relación, que es su padre, y las mujeres, y los hombres a través de su primera relación, que es su madre. ¿Cómo es la relación? Porque eso va a, muy probablemente, se va a convertir en la propia dinámica que tendrá contigo. Si tenía una relación con una mamá que lo controlaba, que le decía cómo hacer las cosas, que lo, no sé, que lo descalificaba y entonces él estaba muy enojado con su mamá, o está todavía peleadísimo con su mamá, eso te da información. O él es, o ella está en una relación donde nunca tuvo una relación con su papá, donde hay una carencia afectiva súper fuerte, donde ha tenido muchos conflictos en la relación con los hombres. Bueno, pues es algo que te da información. Ahora, esto es un punto que hay que observar, porque no quiere decir que si tú tuviste una mala relación con el progenitor de tu sexo opuesto, entonces tengas un problema. O sea, pudiste haberlo trabajado. Pero tenías que haberlo trabajado, porque las cosas no se resuelven por acto de magia. Y definitivamente, todos los issues que traes con tu papá o con tu mamá son situaciones que vas a proyectar en tu relación. Y que de alguna manera, cuando te sientas a la defensiva, no querido, abandonado, se pueden proyectar tus heridas. Y es algo que claro que va a jugar un papel fundamental en la relación. Ustedes saben que yo, como psicoterapeuta de parejas, puedo observar que el 80-90% de los conflictos de pareja tienen que ver con los niños heridos de cada uno. Y si no conoces cómo se proyecta tu niño herido, y si no tienes ninguna idea de cómo, de cuál es la relación que tuviste con el progenitor de del sexo opuesto, pues entonces muy probablemente es algo que se va a proyectar y a jugar en la relación.
Híjole, y me atrevo a decir una cosa que van a querer vomitar, ¿eh? Observen cómo se comportaron con su ex. Con su exesposa, con su exesposo, con su exnovia, con el exnovio. ¿Cómo terminaron esas relaciones?
Eso es algo súper
importante. ¿Cómo habla de su ex?
Totalmente.
¿Cómo habla del ex? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo manejó? ¿Es divorciado? ¿Es divorciada? ¿Cómo fue ese divorcio? ¿Cómo se comportó? Ve a los hijos, les da dinero. O sea, observen todo eso, porque acuérdense.
¿Le pintó el cuerno?
Uno es como es en todo. Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
Antes de seguir con lo que estamos, anuncio parroquial. Para los que todavía no tengan sus regalos de Navidad, ahí les va un tip. Seguramente han escuchado hablar sobre el tema del bambú y todo lo que se puede hacer con el bambú. Hay una marca mexicana que seguramente conocen, porque hemos hablado de ella varias veces en el programa, que se llama Be Bambú, en donde pueden encontrar sábanas, toallas, termos, lentes, vajillas, una línea entera de productos para bebé, y todo está hecho de bambú. Y están increíbles, no solo porque son amigables con el medio ambiente, porque todo es biodegradable. También son térmicos, hipoalergénicos, antiolores, y no sé si sabían, pero el bambú es más suave que el algodón. Para ver todos los productos que tienen, entren a bebambú.com.mx, o sea, be de ser en inglés, y bambú con doble O al final. Y para que se animen, les tengo alegrías. Si ahorita, cuentavientes, entran a la tienda online con el código Marta con H 200, se les van a abonar 200 pesos en la compra de cualquier set de sábanas para adulto, ¿ok? El código es Marta 200 en bebambú.com.mx, para que les abonen si quieren unas sábanas nuevas para su cuarto, 200 pesos. Y además 15% de descuento en toda la tienda del 14 al 24 de diciembre. Únanse al estilo de vida verde y me cuentan que se compraron. Es bebambú.com.mx. A ver, pregunta para todos ustedes. Ponme en un fondo navideño, Ricky. ¿Qué significa la Navidad? Alegría, familia, regalos, el nacimiento del niño Jesús. Y se los pregunto porque fíjense que Juguetrón hizo un video súper bonito que está en YouTube. Juntaron a varias familias para preguntarles qué creían de la Navidad o qué significaba para ellos la Navidad. Tienen que verlo. Está súper lindo. Está en YouTube, en la cuenta oficial Juguetrón. Y también está en Facebook. Véanlo, compártanlo y vean toda la magia de esta Navidad con Juguetrón. El hashtag es Gatito Navidad Es. Y por si Santa Claus les pregunta, díganle que Juguetrón tiene muchísimas sucursales en todo el país y que ahí encuentran los juguetes que andan buscando sus hijos. Ahora sí que Juguetrón es patrocinador oficial de la Navidad. Nos quedamos en...
Siempre pensamos que cuando estamos saliendo con alguien, que pobrecito, porque aquella o aquel lo maltrató, le puso el cuerno, era muy controlador, controladora, pero realmente las dinámicas siempre se crean juntos. O sea, no hay ninguna víctima de pobrecito, le pintaron el cuerno. Bueno, de verdad es algo que solo genera, es que estuvo...
¿Por qué? Claro,
¿qué?
Hay que ver el fondo.
Se generó una relación así, una dinámica así. Entonces, de verdad, o sea, no es estar con mente paranoica, pero sí estar con los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque establecer una relación de pareja es donde se comparte mayor intimidad.
Claro.
¿Y por qué ahí no tenemos ni idea de que hay que ser selectivos? O sea, si tú eres un empresario, tienes perfectamente claro a quién quieres en ese puesto, cuáles son las habilidades, qué va a desarrollar, cuáles van a ser sus metas. Digo, entiendo que no es lo mismo, pero también va a ser una relación donde va a haber obligaciones, responsabilidades, donde va a haber crecimiento, intimidad, donde va a haber... Es una pequeña empresa que va a crecer con hijos, con relaciones, amigos, propiedades. O sea, ¿por qué no hacer un buen casting y pensar en todas estas cosas? Esto es algo muy importante. Es una persona. Si tú tienes una persona con la que te comunicas bien, no nada más de situaciones interesantes como cuestiones culturales, artísticas, no. Si tú tienes una conexión afectiva con alguien, es muy probable que esa persona tenga materia prima para crecer esa relación. Porque puedes hablar con él de cómo te sientes y él te habla o ella te habla también de cómo se siente, de cuestiones más profundas de su vida, de su historia, en fin, en un nivel de intimidad donde hay vulnerabilidad. O sea, eso es algo muy importante porque cuando tú puedes establecer una comunicación íntima, una comunicación vulnerable, entonces puedes sentir cerca a la persona. Es una forma de intimidad brutal.
Claro.
Siguiente, que tenga capacidad de disfrute. ¿Cuántas veces estás con personas que no saben disfrutar un atardecer, un momento de lluvia, una platiquita, el café de la mañana? O sea, siempre hay un conflicto, un problema, algo que no fue lo que esperaban, algo que se salió de su esquema, algo que les enojó, que no tienen la capacidad de disfrute. Hasta para irse de vacaciones hay problemas.
Claro, o sea, claro.
De verdad. Creo que la capacidad de disfrutar, esta disposición de estar en la vida, de encontrarle el lado amable a las cosas, de compartir, de disfrutar, es algo que se va desarrollando, que hay que aprender. Hay que aprender porque es muy importante. O sea, cuando tú no puedes disfrutar, entonces siempre estás en conflicto y todo le encontrarás el pero. Y entonces puedes estar en el mejor lugar, pero no saber cómo disfrutarlo, porque toda tu vida estás como pensando en lo que no hay. Entonces, que sea una persona que tenga capacidad de estar, de disfrutar, de agradecer, de gozar, eso es una materia prima extraordinaria. Que tenga una buena química sexual. El sexo, la sexualidad tiene un papel tan importante en la relación de una pareja. O sea, una pareja sana necesariamente tiene una buena química sexual y pueden transformar su vida sexual y siempre encontrar un punto diferente, renovable y chistoso y coqueto. O sea, esa parte de esa química sexual es muy importante porque conforme va pasando la relación, donde vamos madurando, tenemos 10, 12 años, 15 años juntos, pues la sexualidad se convierte en todo un tema que renovar, que actualizar. Y si no tienen química, si nunca ni desde el principio tuvieron gran química, créeme, o sea, eso va a ser algo que va a pesar. Entonces, hay que buscar que haya esa química y que puedas sentirte en esa conexión que solamente da la química sexual. Ajá. Siguiente punto, observa la forma en que se expresa su niño herido. ¿Cómo se expresa el niño herido de las personas cuando haces berrinche? Cuando estás ante un conflicto, ante una crisis, perdiste el trabajo, alguien se murió, hay una situación de riesgo, ¿cómo lo enfrenta? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Cómo actúa? Observa, solo conoce, porque no quiere decir que, no, entonces si tiene un niño herido, no andes con él, no salgas. No, claro que no, pues todos tenemos un niño herido. Pero por lo menos que sepas cómo actúa su niña berrinchuda, cuál es su forma de que se expresa su sobreviviente, es controladora, empieza a gritar, empieza a enconcharse, a evadirse. ¿Cuáles son las actitudes? Empieza a ser compulsiva, a comer compulsivamente cuando, o sea, su niño herido es esta parte impulsiva, compulsiva, instintiva, irracional. Obsérvala cuando expresa algo que tú no habías visto nunca. Es como es que yo de verdad la desconocí o lo desconocí porque empezó a actuar de una manera que generalmente no es. Esas formas de actuar impulsivas, extremistas, ¿no? Llenas de dolor. Eso se llama su niño herido. Obsérvalo. Obsérvalo y conócelo y acéptalo y respétalo, porque va a ser un niño que va a dormirse contigo, va a vivir en tu relación todos los días, va a estar muchas veces siendo el capitán de las discusiones y de muchas decisiones. Entonces, este es un punto medular, Marta. O sea, de verdad, todos tenemos un niño herido y ese niño herido es un gran capitán de las relaciones de pareja si no lo conocemos, si no sabemos cómo se expresa, cómo se revela y cómo actúa. Así que este es un punto importante. Siguiente punto, que sepa responder a los compromisos de su vida. O sea, paga la renta.
Oye, a ver, ni te vayas a la renta, porque la renta sí, seguro sí la paga.
Ajá.
¿Le da pensión alimenticia a sus hijos? Si está divorciado.
Exacto.
¿O ayuda a la gente a su alrededor?
Sí.
¿Cumple su trabajo? ¿Llega a tiempo?
Sí.
O sea, dice que va a ir y va.
Exacto.
¿Queda y cumple?
El compromiso es esta capacidad de responder.
Claro.
Ante los compromisos de su vida.
A ver. Oye, pues ¿sabes qué? Yo estoy encantada que no le da un peso a su ex.
Qué miedo.
Qué ajá. Miedo, ¿eh?
Sí, qué miedo.
Qué miedo.
Totalmente.
¿No?
Sí, cómo se refiere en general a todas las relaciones de su vida y cómo se compromete y si tiene un sentido propio o es un cuate o una chava que se la pasan arrastrando la vida y buscando siempre cómo hacerla de, ahora sí que de tos, ¿no? O sea, todo es nefasto.
Claro, dice una cuentaviente, o sea, entonces no entiendo cómo salir sin expectativas y sin un plan. No, es que nadie te está diciendo que las expectativas y el plan. Lo que estamos diciendo es que salgas y observes.
Muy bien.
Pon atención a lo que ves.
Exacto.
Y dice una cuentaviente, ¿y si yo soy la que está mal casteada?
Uf. Ese
o sea,
es el
chambear
punto,
en ti, claro. Chiquilla.
Ese es el punto final. O sea, el punto final es, o sea, aprende a ser una buena opción integrando estos elementos como parte de tu manera de estar en la vida, porque muy probablemente nosotros atraemos como un imán a personas que tienen una cierta exposición al victimismo, al conflicto, al rescate, a la queja, a engañarnos, a traicionarnos, en fin, porque de alguna manera hay algo en donde jugamos ahí. Entonces, si logramos, primero hay que empezar por nosotros mismos. Eso es algo muy importante. O sea, poder establecer una relación conmigo, con un entorno, con mis afectos, con la vida, gozosa, plena, es algo muy importante. Que tú tengas riqueza que compartir y que no estés buscando una pareja por vacío, por hambre y por necesidad. Esto se observa en todo, recuerda. O sea, es una observación, es un aprendizaje, es conocer. No son expectativas, es un lente en el que hay que observar objetivamente quién es la persona y en general. Estamos hablando de un tema de pareja, pero en general es así como conocemos a las personas. La materia prima, esa no cambia, ¿sabes? O sea, las personas cambian, todos podemos estar transformándonos, pero hay un elemento que es nuestra materia prima, que es la esencia de las cosas, eso no cambia. Uh-huh. Hay que también observar si realmente tienes una vocación de pareja y esa vocación de pareja te hará apta para compartir.
Les digo una cosa, dice Elvia, lo peor es que de tanto observar te vuelves tan selectivo que te quedas solo. Creo que primero hay que ver cómo está uno. Claro que hay que ver cómo está uno.
Claro.
Pero por supuesto que les digo una cosa, mejor solo que mal acompañado. Y dice una cuentaviente, Erika, bastante sabia, mi casting dura un mes, pero a veces con el primer date tengo para salir corriendo.
Claro. Totalmente. Claro.
Y ¿saben qué? Lo hacemos mal. Nos dejamos ir de boca, nos sentimos ya perdidamente enamorados, desquiciados por la otra persona. Y ya que pasó todo eso, empiezas a hacer tus observaciones. Uno hace sus observaciones.
Claro.
Y ya una vez la observación hecha, uno sí se deja ir como gorda en tobogán.
Sí, y es una cuestión de ponerte un escenario consciente. Eso es lo que hay.
Oye, como veo, doy.
No quiere decir que no lo vas a tomar, quiere decir que vas a ir con conciencia de lo que hay.
Claro.
Y entonces ya sabes qué esperar.
Exacto.
Porque aquí no se trata de, no, entonces vete y sal corriendo. Bueno, sabes lo que hay. Y si eso es lo que quieres y quieres intentarlo, va. Pero no te engañes.
Exacto, y a veces con lo que hay no se puede hacer de tripas corazón. Entonces dejen de estar insistiendo.
Sí, porque ¿cuántas veces das oportunidades a personas que no lo, que en verdad no la van a poder aprovechar?
Por supuesto.
Porque no les alcanza.
Exacto.
Porque en realidad no es lo que esperan. Los invito a que me sigan en mis redes. Twitter @ Anamar Orihuela. Facebook Anamar Orihuela Rico. Gracias, Marta.
Estás guapísima. Ay, gracias. Vas muy bien. Cuentavientes, alegrías. Hoy les quiero contar sobre algo que creo que les puede interesar a muchos. Si andan buscando casa, ya vieron HU Lifestyle, que es un desarrollo inmobiliario con depas y casas increíbles. Tienen, por ejemplo, uno aquí en la Ciudad de México que se llama Residencial Villas del Campo, muy cerca de la ciudad. Y ahí van a encontrar más de 30,000 metros cuadrados de áreas verdes. Tienen amenidades como canchas deportivas, espacios para mascotas, asadores comunes, pistas para correr, muchas otras cosas más. Y todo esto con accesos controlados, seguridad 24/7. Y además, la zona donde está Residencial Villas del Campo, que es Calimaya, tiene una plusvalía que va creciendo cañón hasta, ¿saben qué? Hasta para una inversión. Si están buscando un lugar para vivir, tienen que conocer las opciones que tiene HU Lifestyle. Si entran ahorita, los pueden ver, es villasdelcampo.hogareslifestyle.com y agendar una cita para que los lleven a conocerlos, y van a ver de lo que les estoy hablando. Es www.villasdelcampo.hogareslifestyle.com y ahí pueden no solo verlos, sino hasta agendar su cita. Bueno, cuentavientes, para todos los que aman tener el control de su casa, hasta del refri, acuérdense que hoy eso es posible con un refri espectacular de Samsung que se llama Samsung Family Hub. Es un refrigerador inteligente, tiene una pantalla touch Full HD de 21 pulgadas instalada en la puerta del refri, en donde pueden ver recetas, contenidos digitales, pueden poner su música, su playlist de Spotify, hasta la pueden vincular con otros dispositivos inteligentes y pueden controlar todo desde ahí. De hecho, pueden ver hasta la tele ahí. Además, tiene 3 cámaras adentro para que vean qué hay sin tener que abrir las puertas, o incluso si están en el súper y no se acuerdan si hay o no hay X o Y producto, pueden ver la cámara de su refrigerador Family Hub interna desde el celular para ver el refri desde donde estés. Otra cosa que me encanta es que pueden crear su calendario familiar. Les recuerda si tienen un evento familiar, pueden compartir mensajes, fotos. Está increíble, váyanlo a ver. Si alguien ocupa comprar un refri este invierno, bueno, se llama Family Hub y es de Samsung. Bueno, ya vi que muchas, porque leí los comentarios y cómo nos moríamos de risa, acabo de ver que muchos de ustedes vieron el video que hicimos en YouTube, Rebeca y yo, sobre el tema de la incontinencia. Y es de choque, una de cada 3 mujeres sufrimos de incontinencia urinaria, es decir, que se escapan algunas gotitas por aquí, algunas gotitas por allá, y si se ponen a pensar que se están haciendo viejitas, no es así. Miren, después de tener hijos, puede pasar por hacer esfuerzos, por carcajearnos, por estornudar, por cargar cosas pesadas, incluso durante el embarazo y hasta por culpa de medicamentos. Entonces, si les ha pasado, les interesa poner atención. Depend, para desmitificar esto de que si tienes incontinencia, ya, o sea, estás en tus últimas. A ver, Depend tiene panty protectores, toallas y ropa interior diseñada especialmente con tecnología de máxima absorción para cuando se te escapa la orina. Son súper discretos, se adaptan los movimientos naturales al cuerpo. Para que vean cómo nos lo probamos, Rebeca y yo, tienen que ver ese video que subimos a YouTube. Y así van a estar libres de humedad, no se tienen que preocupar de oler raro. Y se llama Depend y la venden en todos lados. Bueno, cuentavientes, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. Hay mucho más que aprender, escuchar solo por W Radio. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. La 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 la
Strike the harp and join the chorus. Follow me in merry measure. While I tell of Yuletide treasure. Fa la 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 la